No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Pasan 2 minutos de las 8 de la mañana. Estamos en el comienzo, en el arranque de este No Toquen Nada de miércoles 9 de abril, con este panorama que tenemos para toda la semana, sí. De nublado, inestable, temperatura medio, sí. Entre 17 y 22.
Una fábrica de endijas, la atmósfera.
Sí, ahora vamos a ir con eso en unos minutos, porque están llegando muchos WhatsApp al respecto. Lo que quiero comentar, en realidad ya lo he comentado tanto en estos 20 años que no sé si lo voy a hacer ahora, no lo voy a hacer. Lo voy a anunciar y después me voy a arrepentir.
A ver, por sí o por no. 092-095-995.
Estoy hablando de gobierno.
Decilo, Joel. No, gobierno, Joel, no lo digas.
Gobierno, anuncios y lobby. Lobby, anuncios y gobierno. Yo ya me cansé, lo que pasa.
Pero hace tiempo que no lo decías, también.
Yo creo que las primeras veces fueron 2006. No tocan, sí. Nada. ¿Qué tiene que ver esto con la actualidad? Bueno, porque ayer O'Donnell estuvo en ADM. Antes había estado acá, en Desayuno de Búsqueda. Y en ambos casos estamos hablando de exposiciones públicas del gobierno, en este caso muy importantes, además Ministerio de Economía y Finanzas, lineamientos, dice Presidencia, por ejemplo. Así que después vamos a ver, que son como sponsoreadas, ¿no? Porque atrás es como si fuera la conferencia de prensa de la Copa Libertadores, Gran Parque Central.
Digo,
Gran
Parque, sí, hay muchas Central, marcas atrás.
Porque
sí,
el bolso, sí. Dodones, no le voy a tirar el campeón de siglo. Pero Gran Parque Central, muchas marcas. Donde es la conferencia de prensa atrás de la Liga Campeones que termina. Pero estás hablando de lineamientos del gobierno y además de las primeras exposiciones del gobierno. La primera exposición larga del ministro de Economía.
Pública, sí.
Pública del ministro de Economía. Y era barro para los huevos. Yo qué sé, si lo dice ahí una conferencia.
Siempre se hizo así, Joel.
Una conferencia. Siempre. Siempre se hizo así en este siglo que yo recuerdo, por lo menos este siglo que yo le doy pelota. Estoy hablando post-crisis. Bueno, la crisis no importaba mucho dónde hablara. Pero 2003-2004, sí. Se instaló. Es un éxito a Uchalja. Es un éxito de ADM, es un éxito de Abuchalca.
Es un fracaso tuyo también.
Sí, sin duda, sin duda. A mí me falta melena, me falta rulo, no he podido. Pero creo que voltearon a ACDE en el medio.
Sí, porque, se lo comió un fan.
Sí, después vamos a hacer el raconto.
Han habido otros que lo han intentado, pero sí, ADM es la cabra en esta materia.
Yo les voy,
sí.
A tirar como adelanto. Vayan a la foto de Presidencia. Para mí es impactante la foto de Presidencia. Uh-huh. Impactante. Es la plana mayor de gobierno rodeando a Abuchalca. En la plana mayor gobierno, yo no sé si han rodeado a alguien, ni siquiera alguno de los mandatarios que vino de estos presidentes que vio Lubetkin de Europa, si lo rodearon así como rodearon a Uchalja ayer. Porque Cosa es la presidenta en este país.
En ejercicio, Carolina, sí, Cosa. Sí, es la presidenta de la República.
Aunque no le guste.
¿A quién?
No sé yo qué será alguno, pero...
La democracia,
yo,
señor.
No, problema, la democracia. Cosa es la presidenta, así que estaba la presidenta, el secretario, el prosecretario, el ministro de Economía, el subsecretario de Economía, con sponsor atrás, rodeando a O'Donnell para la primera disertación de Economía, sí. En una entidad privada. Ahí me rompe la cabeza y después me rompe más la cabeza que nadie, le porta un huevo esto.
Eso es así. Pero lo hemos dicho, y en algún momento ha habido algunos matices de la actuación de los oficialismos de turno en esta materia. No es que no vayan, no es que no lo hagan, es que no hagan los anuncios centrales y formales en ese tipo de
instancias. Te va a decir O'Donnell, porque es muy serio, muy prolijo, muy ordenado, y la conferencia de prensa es buenísima, ya que lo conozco hace muchos años a Gabriel, todos saben que es muy bueno. Él dice ayer, no soy más analista. analista, cierto, que te hace un buen análisis de todo, de la situación internacional. Arranca haciendo un muy buen análisis de dónde está parado el mundo.
Sí, sí, lo que no puedo decir es, soy mucho más que analista ahora. No es que dejo de ser analista, claro. Es analista, pero además toma decisiones.
Eso, y te voy a decir que no, lo que te voy a decir, te voy a decir que no hizo anuncios. Y es cierto, se puede decir que no hay anuncios, pero sí hay grandes lineamientos, incluso presidencia pone lineamientos y anuncios.
Sí.
Pone presidencia, la página.
Sí, 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 confunde, oficial. Confunde lo público con lo privado. No, no estamos hablando en términos del código penal.
¿Qué rodea todo esto? Digo, para que se entienda para dónde va, después capaz que lo podemos ordenar un poquito más. Esto es lobby. O sea, la gente que accede a esos lugares es gente que paga para estar cerca de los gobernantes y es lobby. Pasa siempre en todos lados, sí. Ahora, nada más los primeros anuncios con sponsor y lobby, ni la primera gran entrevista con sponsor y lobby, como se dio acá abajo. Es como que un orden tienen las cosas. Y para empezar, un gobierno, en un momento de turbulencia mundial, lo describe O'Donnell, está cambiando el paradigma de los últimos 70 años.
Sí.
Bueno,
no es un momento
sentate
cualquiera.
En el Ministerio de Economía y Finanzas y habla, por lo menos,
sí, Uruguay país, en este escenario.
Uruguay, claro, no puede decir nada de Estados Unidos, estuvo bárbaro lo que dijo Estados Unidos, ¿no? Vamos a ir al pico a pico, bilateral.
Somos de los menos perjudicados.
¿Qué vas a salir a decir? Trump no sé qué, ¿no? Callate la boca, calladito Uruguay. Y sí, dejá que China 104%, dejá que se peleen los demás. Eso está bárbaro. Sí,
que no nos miren las exportaciones.
Sí, incapaz de opinar además de qué medidas hay que tomar en este momento, que no tengo nada más pálida idea. Sí, de lo institucional, que justamente en estos momentos del mundo está siendo como muy dejado de lado la institucionalidad. No le vas a pedir a Milei. No le vas a pedir a Bolsonaro, que ahora viene Denise a contarnos, che, mirá dónde estás respetando la institucionalidad. Yo no les voy a pedir porque se cagan en la institucionalidad.
Ahora, es parte de su agenda, es parte central de su agenda cagarse en la institucionalidad.
Exactamente,
sí.
Pasarlo para. Ahora, cuando vos querés respetar la institucionalidad, la forma, no te cuesta nada, porque tampoco, no es que le vas a decir que no a esto de
la No, haces algo antes para descargar lo fundamental y después en todo caso vas a hacer una especie de eco ahí.
Y tampoco le vas a dejar sin almuerzo, ¿era ayer o desayuno?
Sí, siempre es almuerzo. Ahora estamos repasando.
¿Cómo te sacaron, Ricardo? Porque almorzaba.
Bueno, yo la pasaba muy bien, la verdad. Sobre todo la época, mi época dorada fue
almuerzo.
Almuerzo fue ayer.
Almuerzo, sí, sí. Sí,
y
claro.
El gabinete abajo, además.
El clásico ruido de cubierto mientras expone la
comieron todos ayer, comieron todos.
¿La mesa de gabinete es gratis, vos?
Sí, no sé.
Sí, la mesa de gabinete
es gratis. Hoy estamos recordando, ¿no? La trayectoria de esto, por lo menos geográfica. Mi época dorada fue en el Salón Flamingo del Hotel Oceanía, si yo no recuerdo mal, allá en Carrasco.
Se comía bien.
Sí, estaba bien. Cuando se retiraron los almuerzos de ADM, ese edificio creo que fue demolido. Después fue en Cala del Lago o algo así, ahí en Avenida de las Américas. Se retiraron los almuerzos de ADM.
El edificio fue demolido.
Demolido.
Bueno, ahora está acá otro.
Ojo con el Radisson.
El Radisson es la parte que estábamos nosotros.
Sí.
Vaya, se lo pueden demoler, era espantoso.
Por eso, esa parte. Ojo cuando se retiren los
En realidad
los antecedentes son complejos.
Bueno, nada, yo que sé, después lo ordeno un poco, sí. Porque O'Donnell además habló en rueda de prensa, después no es que evitó la rueda de prensa. Después en la rueda de prensa responde en 10 minutos algo de lo que te había anunciado en ADM. Que la formalidad institucional es bien fácil, es Ministerio de Economía y Finanzas, con Balcón al lado, y bueno, el mundo está así, Uruguay se para así, estos son mis 30 minutos, ustedes pregunten 15 minutos, y después vas a ADM, al desayuchou, como le dice Darwin, acá abajo, los empresarios comen, charlan y codean con el otro, se hace mucho negocio ahí, ¿no?
Sí, porque mucha gente contacto. Se siente muy importante.
Yo creo que ya no se pasan tarjetitas, ¿no? ¿Qué se pasan?
No, el contacto, WhatsApp.
Contacto WhatsApp.
Sí, ¿vale? El teléfono, en realidad son varias redes.
Parece que te lo está cargando ahí también, ¿no? No, pues con la tarjetita más formal, cuando le pedís, me das tu fono ahí, cosas.
No, todavía hay gente con tarjeta, claro, todavía sí, seguimos recibiendo tarjetas, sí.
Sí, hay
que un poco más. Sí, que viene con el número de teléfono. Bueno, claro. La gente tira la tarjeta, ¿no?
No, está bien, pero no sé cómo se hace eso. Dos tipos de empresarios. El que todavía.
¿De empresarios o qué?
Empresarios que todavía andan tarjetita y lo que te pasa en el contacto de WhatsApp. Bueno, ahí arrancamos esta mañana, otra mañana gris para disfrute de la rosarina que ama cuando el otoño se pone así.
El otoño. Ya no, porque me estaría necesitando colgar ropa, así que ya no estoy disfrutando tanto.
Te voy a dar el pique. Después de las 10 de la mañana, ¿para cuándo colgar ropa?
Bueno.
Me parece que vas a comprar una máquina para hacer
ropa. No, tengo, pero hay ropa que no banca.
No toquen nada.
Presenta La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
Tenemos otro adelanto, otro sincericidio, pregunto, de Ojeda. En realidad no es con él.
Es un sincericidio de los demás, ¿no?
Claro, de eso sí.
Ahora viene con él.
Él en la campaña nos demostró, Ojea, que lo que le decía al coach...
No tenía filtro, él lo trasladaba directamente.
Él te leía, si tuvimos tanto engagement en este, tantos likes en el otro, por eso lo hice. No era que lo hacía por porque pretendía que esa funcionalidad determinara un objetivo para el futuro de la República, sino que bueno...
Maneja un cortoplasismo sináptico para la comunicación.
¿Te acordás que era el de los músculos, Ojea? Y atrás el de la cocina le rindió menos, sí. Y nos explicó todo lo que el coach le dijo, este rindió menos, este no andó. Bueno, ayer explicó un poco de más también. Venimos siguiendo, José debe tener 3-4 legislaturas siguiendo el tema de las veñas, me dirán, te vas a indignar de vuelta. No estoy indignado, porque esto también es una costumbre. Lo dicen explícitamente, no revisamos lo que nos manda el otro. Ya está, nos manda que el Mati va para UTE, el Mati va para UTE.
Pueden terminar en UTE, el Mati.
El Mati. Al lado de los que mandan. No de UTE, digo que no lo tengo. De
bueno, bien.
El Mati va para UTE, el Mati va para UTE. Y va uno y le Mati, no sé qué, 40 años de radio, 30 años de vida, así, lee el currículum y ya está. Eso ya lo sabemos, lo dicen explícito. Ayer Ojea quizás fue un pasito más al decir que no revisan absolutamente nada de la idoneidad técnica ni la capacidad funcional que pueda tener esa persona, ¿no?
Y porque la venia de Mario Lallera, que se votó ayer y hubo polémica por esta votación, digamos, expuso lo que debería ser un tratamiento de una venia, claro, más o menos como manda la Constitución.
Puso en tensión algo que está acordado que no va a ser nada tenso, va a ser un mero trámite.
Porque el Partido Nacional entiende que la venia de Mario Lallera no está dentro del acuerdo político, entonces se le dio un tratamiento parlamentario que es el que deberían tener todas las venias. Que pase, llegue
del que haya trabajo parlamentario sobre
pase
el tema,
por la comisión. Sí. Incluso se lo invitó a Lallera a exponer sobre su proyecto. Fue a la
comisión. Está bien el Parlamento, bien Lallera ahí.
Hasta ahí, bien todos.
Y el Partido Nacional decidió no votar porque no cumple con las condiciones que le requieren el cargo. Entonces, al final de la sesión, después de argumentar cuál era la postura del Partido Colorado, que ya lo había hecho Bordaberry, esto es lo que dice Andrés Ojeda sobre cómo se trataron el resto de las venias.
En cuanto a las condiciones personales, técnicas y funcionales, si el criterio fuera ese, probablemente no hubiéramos votado casi ninguna de las venias que se propusieron en esta sala. Casi ninguna de ellas.
Ya está, Andrés. Por gracias. Esa razón. Ya te entendimos, Andrés. Ya te entendimos. Gracias.
Qué crack. Gracias. Sí, está bien.
No, sincero.
Todo muy bien. Capaz que exagerado. Ahora estaría bueno discutirlo, Ojeda. Capaz que no.
Bueno, vuelta a ver. Después la vamos a armar.
En cuanto a las condiciones personales, técnicas y funcionales, si el criterio fuera ese, probablemente no hubiéramos votado casi ninguna de las veñas que se propusieron.
Casi ninguna,
¿verdad?
Votamos una
cantidad. Casi ninguna.
Votamos una persona.
Es un personaje de sitcom que se le escapa así. Todo se agarra la cabeza.
Honestidad.
Sí,
que gobierne la honestidad.
Es la clásica sitcom yankee de política.
Sí, claro, ¿viste? Claro.
Donde
claro.
Dice, no. Era que somos... Bueno, está, es Ojeda. Ojo que lo piensan los demás, esto que dijo Ojeda.
No sé si ninguna,
porque el oficialismo dice, pará, que pusimos gente.
Le faltó decir tampoco de las que vamos a votar de nosotros, ¿no? Porque
claro,
todavía no llegaron los cargos de la oposición, claro, que ahí también va a correr el mismo criterio.
Bueno,
no
capaz que lo dicen.
Capaz que él le cambia la opinión y va un porcentaje más moderado, no sé.
Lo mismo dijo Carolina Cose, sí, Mauricio me dijo que había escuchado Carolina Cose decir más o menos lo mismo, que no revisamos nada de lo que me...
Claro, lo que pasa es que acá es fuerte, si leyéramos no votaríamos ninguno, o sea, ninguno está capacitado.
Sí, casi ninguno.
Dejó algo.
Bueno, dos temas no tocan nada, uno histórico, esto institucional, de hablen en los ámbitos institucionales, el
país. No, los anuncios en ámbitos privados.
Y aunque no fuera anuncios, porque tenés razón, sí, precisa, bueno, aunque fuera la primera gran exposición del ministro de Economía, hacelo en ámbito institucional. Después tenés todos estos shows de empresarios.
Nadie
para
te
ir.
Dice que no lo hagas.
Están divinos, hablan, toman, chupan, comen, no sé si chupan.
Se codean, chupan, sí. ¿Tomé?
En ADM.
Para mí, sí, no, yo no. Pero sí, no, alguna vez tomé algo. pero sí, tenés la opción de beber una copa de vino, ¿cómo no?
Ah, está bien.
¿Cómo no?
Tengo mensajes para
sí,
vos.
Sí, decime.
Sobre las tarjetas personales, dice acá, para que busques su nombre, Matías. Buenos días. Hoy en día, en los encuentros internacionales tipo ferias, seminarios, todos los participantes, visitantes y expositores tienen un cartelito colgado con un código QR. Allí cada persona que quiere hacer negocio o contacto lo escanea con la cámara de smartphone y te quedas con el contacto.
Qué incómodo.
Sí,
¿qué estás haciendo? No,
te estoy engañando.
Claro,
te estoy chupando los datos.
Pero dime, ¿por qué no me pedís el número? ¿Por qué no me pedís el número?
Yo
no,
es muy largo.
Estás escaneando.
Característica internacional, no me todo.
Yo le pedí a la abuela Sandra del equipo, no le pedí todavía, lo dije ayer en la reunión, quiero código QR para entrar al evento de No Tocar Nada.
¿Te gustó eso?
Sí, me gustó porque me, así como que es una app.
No, vas, ¿sabés que le va a poner la pulsera igual?
Sí, la pulsera esa que la pone está bien para All Inclusive, pero sí. Está bien.
¿Y la pulsera con QR?
Sí. Acá me dice algo muy cierto un oyente, de que hay muy pocos eventos de esto en Israel. Me dice Martín, no conversan con los expositores. No, yo no dije que vayan a conversar con O'Donnell. No, está bien, Martín.
No.
Igual estaba buena parte del gobierno.
Con sí, la sí conversan, porque hay momentos antes y momentos después donde se quedan conversando con la gente.
Está, pero Emiliano, también estaba todo el gabinete ahí abajo. Sí, y sí, tenés otros cargos de gobierno que no le sacás bien la cara todavía, que están todos ahí.
No, y están las mesas, y ya sabe quién compró, y etcétera, etcétera. Es un momento de lobby puro y duro.
Funciona notable, dicen lo del QR de varias personas. Gracias a todos los que han mandado, a todas las personas que han mandado las fotos de la Endija. Ayer un videito de la Aguada de tarde, precioso. Es una semana
ideal. Ese parece, me hizo acordar a Mufasa, perdón por mi tara, pero... Me parece que eso va a aparecer así, la cara de Mufasa hablar. Está pequeño para los que vieron El Rey León.
Sí, sí, yo te entendí que era por ahí. Jaja, buen día. ¿Estudias o trabajas? Escaneame. Sí, claro. Suena muy, muy, muy boliche, ¿no? Lo de pasarse el teléfono. Bueno, habló Bolsonaro en inglés. Después, sí. Bolsonaro es ineligible.
Está suspendido en sus derechos.
Qué palabra que me complica.
No sé si es político, pero bueno, sí.
Sí,
no,
sí, hasta
no
2030. Pero además tiene un juicio pesado,
sí,
duro por delante. El Supremo Tribunal Federal de Brasil está en eso. Denis nos cuenta todo de qué se trata, los grupos en que tuvo que dividir, los grupos que participaron de ese intento de golpe de Estado en el comienzo del gobierno de Lula. Así que ahora venimos con un ratito de Brasil, uno de qué loco loco está el mundo. Quieren Elon Musk, China, Estados Unidos, aranceles, bueno, un poquito de Bolsonaro.
No toquen nada.
Ahí vamos con Denis y con Bolsonaro. Antes algunos mensajes. Saluda, Denis. ¿Cómo andás, Denis? Buen día.
¿Cómo están? Buen día.
Bien. Ahora nos contás. ¿En qué anda Bolsonaro? Que speaking English.
Ah, sí, sí. Está bilingüe el hombre.
Está bilingüe.
Sí, sí. Va de Brasil al mundo, así está.
Porque quiere explicar...
Viaje de ida.
Sus cosas. Hoy temprano Nadia, recortando los audios, decía, la madurió un poco, ¿no?
Ah, sí. Lo de Maduro es insuperable, pero sí tuvo
estamos
tuvo
ante
cosas.
El portunglish. ¿Cómo sería el spanglish del portugués?
Sí, creo que sí, portunglish.
Un portunglish. Bueno, muy bien. ¿Algún mensaje de la audiencia? Quiero agradecer un par que me acaba de comentar Nadia. No los leí, así que coméntamelos vos.
Laura escribió temprano y puso, hola, hoy me jubilo como docente. Ustedes fueron gran insumo para mis clases, ahora en esta nueva etapa y feliz, en esta nueva y feliz etapa, perdón, clases. Me acompañarán en tiempo real, dice, yendo a mis últimas clases con sobrestock de pañuelos.
Perdemos presencia en el aula.
¿Docente maestra? ¿Docente? No sabemos. Me da miedo, ¿para qué fuimos insumo? Me da miedo por...
No, ¿por qué miedo?
Por la gurizada, digo, no por ella.
No. Orgullo te tiene.
Y después, en la otra punta de la vida, dice Diego, hola Macro, hoy cumple 8 mi hija, y te aseguro que hace 8 años los escucha.
Pobrecita chiquita.
Yo desde el 2008, cuando empecé a trabajar y conocí el internet libre, ahí arranqué. Debo confesar que escuché de ustedes una vez escuchando Justicia Infinita, de ahí en adelante no paré. Ajá. Abrazo grande, creo que merezco un termo, dice edición especial o los nuevos. Vos le marcabas que ya tenía termo.
Sí, ya tiene termo. Diego Colonia, Diego de Plaza Colonia, además lo tengo ahí. Algunos los tengo agendados, algún insumo permanente desde el litoral oeste, del litoral oeste sur.
Del litoral sur. Acá tenemos solo el litoral oeste.
Tienes razón.
No tenemos el litoral este.
Sos bueno corrigiendo, tenés razón. Pero bueno, lo tengo ahí. Diego. Termo, lo
y feliz cumple a su hija.
Claro, feliz cumple a la gurisa y le pido disculpas, como le pido disculpas.
Gran momento de Plaza Colonia.
Al gurí que no me recuerdo el nombre, que el otro día en una jornada de la comunidad italiana los padres se acercaron y le hicieron lo peor que le pueden hacer los padres, que era mostrarme a mí como que él me tenía que conocer, hasta que el gurí, rápido, sensato, dijo, yo no sé quién es. No, y digo, no, disculpalo, son dos padres que te están empujando, y uno tiene por qué saber quién es. Los padres le explicaron que escuchaba la radio mañana, ahí se dio. No lo abracé porque temí que fuera demasiado, pero me daba ganas de abrazarlo. Y el padre, ¿ves quién es? Y yo, no sé quién es. Pero aparte no me sacaba de cara cuando hablé un poco. Bueno, más o menos, pobre, o dijo que
sí. Sí, mucha presión tenía,
dijo,
claro.
Saludos a los padres también que se acercaron. Y ahí vamos, rumbo a Brasil.
No toquen nada.
Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, enfrentará un juicio por intento de golpe de Estado. Quizás este titular lo vieron en un mundo donde cada vez más vemos solo los titulares. Vamos a intentar preguntarle a Denise de qué se trata esta imputación, por qué está en el Supremo Tribunal Federal. La otra imputación que tiene Bolsonaro, por qué ya no puede estar para las elecciones 2030. Ordenemos un poco, sí. Quizás empezando por lo último, Denise.
Claro, ¿cómo va resonando eso, no? Porque fue una decisión de hace ya unos días, pero que sigue dando frutos. Bueno, el domingo pasado, Bolsonaro había hecho un primer acto en Copacabana, que es como su especie de rincón electoral en Río, y después, el domingo pasado, hizo uno en San Pablo, en la Avenida Paulista, y ahí como que innovó de una cierta manera, porque expresó en inglés lo que afirma ser arbitrariedades de la Suprema Corte de Brasil, porque la Suprema Corte está empezando a juzgar gente involucrada en los ataques en Brasilia del 8 de enero de 2023, y dijo Bolsonaro que la Suprema Corte entiende que gente humilde, como vendedores de helado y pop, estuvieron involucrados en un intento de golpe de Estado. Y ahí escuchamos.
Eu não falo inglês. Uma grande falha da minha formação. Mas quero dar um recado aqui para o mundo e depois eu faço a tradução para vocês. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'état in Brazil.
Bueno, ahí lo intentó la última parte para que el mundo escuche en inglés.
Lo metió, ¿no? Francés.
Claro que sí, coup d'état. Pero sí.
¿Mezcló?
Sí. Bueno, viste que coup d'état es golpe de estado en inglés. Okay. Sí. Se dice así. Bueno, ahí él dijo, yo no hablo inglés, una gran falla de mi formación, pero acá quiero enviar un mensaje al mundo y después les hago la traducción. Ya había hablado antes del vendedor de pop y cosas, pero está, reiteró después en portugués, después que habló en inglés, y dijo eso, vendedores de helado y de pop, imputados por golpe de Estado en Brasil. Eso porque es real que la Suprema Corte decidió hace unos días que dos personas, una vendedora de pop y otra un vendedor de helados, los condenaron a un año de trabajos comunitarios por ser parte de los ataques de Brasilia del 8 de enero de 2023. Ya hay más de 400 personas que ya recibieron sus condenas, porque el Supremo está trabajando bastante rápido en ese tema, porque no quieren dejar que la cosa pase al año que viene, que es año electoral.
No son los autores intelectuales, son los autores materiales de la invasión a instituciones estatales.
Claro,
¿no?
Por eso están como llevan un año de trabajos comunitarios y después tienen que hacer un curso sobre democracia. O sea, es como una especie de... es didáctico, ¿no? Digamos. Ahora, un problema mucho más grande tiene Bolsonaro. O sea, Bolsonaro usaba estas personas como ejemplo, pero para... obviamente legislar en causa propia, porque Bolsonaro sí está imputado desde la semana pasada por intento de golpe de Estado en calidad de líder, ¿no? Y otros crímenes, otros cuatro crímenes que lo pueden llevar a más de 20 años de cárcel. ¿Qué pasó? Es que por unanimidad de la turma, como decimos, la primera turma, como la sala chica del Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro fue imputado en un juicio que evaluó si la denuncia de la Fiscalía General de la Nación tenía elementos para llevarlo, ¿no? Ponerlo en el banquillo. La denuncia se basó en una investigación de la Policía Federal, una investigación bastante amplia, que identificó a Bolsonaro como líder de una organización criminal aún en 2022, con el objetivo de impedir que Lula asumiera después que Bolsonaro es derrotado, acordémonos, en octubre de aquel año, en octubre de 2022. Cuando salió la decisión, inmediatamente Bolsonaro estaba en el despacho de su hijo, que es legislador, y salió a hablar y así reaccionó.
Obviamente, yo no sabía lo que iba a acontecer. Mas vamos lá. Yo espero, hoy, botar un punto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. Y son infundadas.
Él dice, obviamente yo sabía que iba a pasar, o sea, que iba a ser imputado, pero vamos, yo espero hoy poner un punto final en esto porque parece que hay algo personal en contra de mí y la acusación es muy grave y no tiene fundamento. O sea, Bolsonaro está intentando llevar el tema para lo para lo de la persecución política y también por ahí la cosa en inglés. De hecho, o sea, en Brasil se fue como meme, la gente se rió, pero hay una estrategia ahí. O sea, su hijo está en Estados Unidos.
Sí, está tratando de internacionalizar con sus aliados esta defensa de víctima de persecución política. Pero contemos entonces, Denise, ordenemos qué dice la Suprema Corte, qué ha investigado, por qué está imputado y cómo viene el juicio.
Claro, ¿qué es la investigación de la Policía Federal y qué es la denuncia de la Fiscalía de la Unión? Hay 34, más allá de Bolsonaro, hay otras 33 personas denunciadas basadas en esa investigación de la Policía Federal, como yo decía, pero como es mucha gente, se decidió como organizar estas 34 personas en 5 grupos que van a tener juicios en fechas distintas. O sea, el primer grupo fue el de Bolsonaro, faltan otros 4 juicios, y esas personas fueron organizadas según la actuación que tuvieron en el gran plan, digamos, de golpe de Estado en Brasil, según la Fiscalía. En ese primer grupo del que hace parte Bolsonaro están otros 7 aliados del expresidente que ya fueron juzgados, porque según la investigación, Bolsonaro y estas otras personas componían el núcleo central, así se llama, según la investigación, el núcleo central desde donde se tomaron las principales decisiones para dar un golpe de Estado después de la victoria de Lula en 2022. Entonces, el expresidente va a ser juzgado por 5 crímenes: intento de golpe de Estado, organización criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daño al patrimonio de la Unión y deterioro de patrimonio histórico. Sumadas, las condenas pueden llegar a 28 años de prisión. En ese mismo grupo de Bolsonaro, o sea, sujetos a esas mismas condenas, están figuras centrales de su gobierno que estuvieron muy en el candelero en el 8 de enero, pero vale la pena reforzar. Personas también en puestos clave de las Fuerzas Armadas, y una de ellas es Walter Braga Neto, que fue ministro de Defensa y de la Casa Civil del gobierno de Bolsonaro y compuso su fórmula, ¿no? Fue candidato a vicepresidente en la fórmula de Bolsonaro en 2022. También está Anderson Torres, que fue ministro de Justicia de Bolsonaro, mientras se prendía todo fuego en Brasilia, él era el ministro de Justicia, digamos, y Almir Garnier es comandante de la Armada, que tenía un rol ahí de convencer sus otros compañeros líderes de las otras fuerzas a adherir al golpe. En un fragmento de la defensa de su voto por la aceptación de esta denuncia, Alexandre de Moraes, que es el ministro de la Suprema Corte brasileña, digamos que es el relator del caso, que ahora es una estrella, ¿no? Absoluta. Me hace acordar un poco, haciendo un ejercicio crítico a la distancia, un poco el fenómeno Sergio Moro. Esperemos que no...
Desde
que
otro
no,
lugar distinto, pero lugar, con un protagonismo desde el Poder Judicial muy grande.
Eso, un protagonismo y un poder concentrado. Ahora recién salió un perfil de él en la New Yorker. O sea, él está...
Claro, siempre tiene un riesgo eso, ¿no?
Exactamente, que tenga demasiado poder y que sea...
Sí, que se desborde de la institucionalidad.
¿También justamente estaba entre los objetivos de los supuestos golpistas?
Sí, sí, él era uno de los que iban a ser neutralizados, o sea, asesinados, ¿no? Alexandre de Moraes, cuando lee su voto por la aceptación de la denuncia, refuta los argumentos de que muchos de los que estaban ahí en la Plaza de los Tres Poderes en el 8 de enero eran señoras de Biblia en manos, porque es una narrativa muy fuerte entre los apoyadores de Bolsonaro, y que habían ido en realidad a rezar en la Plaza de los Tres Poderes. Ahí escuchamos a Alexandre de Moraes.
No fue un paseo no parque. Ninguém, absolutamente ninguém que lá estava paseando. E ninguém estava passeando porque tudo estava bloqueado e houve necessidade de romper as barreiras policiais.
Alexandre de Moraes dice, lo que pasó no fue un paseo en el parque, porque decía, ¿no?, la gente estaba ahí de paseo y bueno, y revoltados decidieron actuar. Nadie, absolutamente nadie que estuvo allí estaba de paseo, y no estaba de paseo porque todo estaba bloqueado y hubo necesidad de romper las barreras de la policía. Claro, las imágenes muestran que la gente tenía palos en las manos y tal. Sí. Es importante destacar que esa decisión no es una decisión del plenario del Supremo Tribunal Federal, que hay 11 ministros, pero votaron 5, es la primera turma, o sea, igual tiene fuerza la decisión porque en otras decisiones el Supremo decidió que esa primera sesión podría decidir sobre esas cosas. Pero es una...
Jurídicamente es una sala de la Suprema Corte.
Es una sala, pero jurídicamente hay como una especie de tensión ahí diciendo, no, decisiones de esa magnitud tendrían que haber sido tomadas por el colegiado y no por la primera sala. Hay un tira y afloja ahí, pero bueno, es una decisión que tiene fuerza legal y que va a seguir. Bueno, hay otros 4 grupos, como nosotros decíamos, que tendrán sus denuncias analizadas por la Suprema Corte en las próximas semanas. Un juicio todavía es este mes y los otros van a ser en mayo. Un grupo es de policiales que tenían la función de mantener el apoyo de las policías a Bolsonaro después del golpe, ¿no? La policía militar, sobre todo, y la policía civil. Después del segundo grupo, nuclea militares que tenían la tarea de convencer altos mandos y la tropa a adherir al golpe. Después del tercer grupo, es otro núcleo dedicado a difundir desinformación sobre supuestos fraudes del sistema electoral y de las urnas electrónicas, lo que se conoció como gabinete del odio, ¿no? Era como toda una estructura virtual para difundir desinformación. Y un último grupo es un núcleo dedicado a neutralizar lo que comentábamos, ¿no? Uh-huh. Autoridades públicas, o sea, era gente en el territorio, en el terreno, que tenía la misión de asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin, que fue gobernador de São Paulo, y Alexandre de Moraes. Entonces
son juicios por separado, porque se dividieron por la magnitud y por la cantidad de personas. Bien, iremos viendo uno a uno cómo se dan esos juicios. ¿Qué dijo Lula a todo esto, no?
Sí, cuando salió la decisión, Lula estaba en Japón en una visita oficial y comentó ser visible, ese es un término de él, que Bolsonaro intentó dar un golpe de Estado y que contribuyó a los planes de su asesinato, el de Alckmin y de Alexandre de Moraes, tal como señalan las investigaciones de la Policía Federal. Por otra parte, el partido de Bolsonaro en el Congreso, que es un partido extremadamente fuerte, el PL, el Partido Liberal, está amenazando con trancar todas las votaciones hasta que no se vote una ley de amnistía. Y ahora también en el Congreso está otro punto de tensión, ¿no? El PL decía que el actual presidente de la Cámara de Diputados, que se llama Hugo Mota, que es del Partido Republicano, que también es parte del Centrão, piden que Hugo Mota ponga en sistema de urgencia la votación de esa ley para que vaya a votación directa sin pasar por comisiones, o sea, quiere que la ley salga rápidamente. Pero Mota, aunque sea parte de ese núcleo de pequeños, medianos y grandes partidos que suelen actuar en conjunto, Mota se viene mostrando bastante reticente a meterse en el tema porque se lleva bien con Lula. De hecho, Lula lo ayudó a salir presidente de la Cámara, o sea que ahí hay también un juego de tensión.
Lo has explicado muchas veces, hasta en los peores momentos de la institucionalidad brasileña, cómo se juega acá, porque quien está en la presidencia puede decir que se pone en votación y que no se pone. Lo que vos explicás es que el Partido Bolsonaro lo que quiere es meter una ley de amnistía y si no amenaza con trancar todo lo que se está votando en el Parlamento, pero está chocando con el presidente de la Cámara de Diputados, al que, si bien es de centro, centro-derecha, Lula ayudó a estar ahí, entonces por ahora tranca.
Por ahora tranca, está como... juego, aguantando ahí en el mostrador, bien, digamos. Bueno, Bolsonaro es elegible.
Claro, Bolsonaro ya no podía estar en la elección de 2030, pero esto no es por este juicio.
No. Eso es por otra cosa, una decisión de la Corte Electoral, o sea, ya no estamos hablando de la Suprema Corte, okay, estamos hablando de la Corte Electoral, que en 2023 decidió que él estaba inelegible después que hizo una reunión con embajadores, no sé si se acordarán, todavía presidente, para decir que el sistema electoral brasileño tenía un montón de fallas, que se venía un fraude, que si él perdía era por un fraude. Entonces está, a pocos meses de las elecciones eso se configuró como crimen electoral y por eso está inelegible hasta 2030. Él está también en ese discurso que lo escuchamos hablando en inglés, él decía que tenía que estar en las elecciones de 2026. La gran tensión es porque se vienen elecciones generales el año que viene y él no está. Y la derecha todavía no encontró un nombre que lo sustituya y Bolsonaro tampoco lo alienta. O sea, Bolsonaro quiere, es muy
personalista,
tal como Lula, ojo, yo veo muchos paralelos.
Sí, cualquiera de los dos han tenido dificultades para tener gente atrás logre cubrir su rol más o menos bien.
Exacto.
Claro, hoy en día no puede ser elegible.
No, hoy en día no puede.
Y hay elecciones en 2026, así que eso lo veremos.
Sí. Bueno, ahora cómo sigue todo eso, ¿no? El Bolsonaro está, ahora es blanco de una acción penal. Eso es muy importante porque antes su inelegibilidad iba por una sanción electoral, ahora es penal. que entra en fase de instrucción, obviamente, o sea que ahora se van a recolectar nuevas pruebas, nuevos testimonios, tanto por parte de la defensa como por parte de la fiscalía, y va a haber un nuevo juicio en el que ahí sí los mismos ministros que recibieron la denuncia ahora, estos 5 ministros de la primera sala, van a decidir si Bolsonaro y sus auxiliares son inocentes o no de los crímenes que les son atribuidos, y no hay fecha para esa instancia porque depende de de todo el proceso, de todos los trámites, pero se calcula que será entre septiembre y octubre, ¿tá? Hasta porque el Supremo ya dijo que no quiere dejar que eso pase a 2026 para no contaminar el año electoral.
No toquen nada.
Los detalles, los pasos de lo que está sucediendo con Jair Bolsonaro, que ya ha reaccionado, como han escuchado también, como víctima de una persecución personal, individual, política, a este juicio que se le viene, pero como recordaba Denise, para las elecciones de 2026 no puede ser elegible por una decisión de la Corte Electoral previa de 2023.
Sí.
En aquel raid muy trampiano que metió, muy similar a Trump, siendo presidente ambos, diciendo que si perdían era fraude electoral.
Sí, el libreto de Trump, Bolsonaro sigue pareciendo trumpista hasta hoy y los últimos movimientos, ¿no? Parece seguir un guión muy, muy parecido.
Sí. Y ellos juegan mucho con eso de que tendría supuestamente el apoyo de Trump. Trump está callado, ¿no? Tiene muchos más problemas, mucho más graves, digamos.
Bien, sí. Y 2026, vos decías, la derecha no tiene un gran nombre todavía, una gran persona. ¿La izquierda lo tiene?
Porque Lula.
Ah, bueno.
Okay. Por la reelección.
Hasta los 100 años.
No, pero puede ir por la reelección.
No, la reelección.
Está viejo, está viejo.
Estoy hablando de la biología. Bueno, muy bien. Denise,
sí, nombres así, no, tampoco. O sea, por la derecha viene apareciendo Tarcisio de Freitas, el gobernador de San Pablo, que es como.
Nada, Lula tiene la bola 80 cantada, tendrá el año, digamos, que viene, sí. Claro. Terminaría con 85.
Está bien entrenado.
Sí.
Entrena.
¿Está entrenando? Sí, creo que sí. Bueno, bien. Está bien. Bueno.
O hace videitos mostrando.
Claro,
andás a ver, sí.
Por ahí vamos. Bueno, Denise, te esperamos en unos días por acá.
Dale, chao.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Gracias a la audiencia que manda siempre las fotos de la endija, ¿no? Es algo particular de este programa. Dirán, sí. Oh, qué destaque, qué bien.
Bueno, tenemos la endija.
Qué logro, ¿eh? Pero bueno, la endija y mandar fotos de la endija a un programa de radio, no toca nada. Esta semana es muy particular para la endija, muy cubierto toda la semana, sí, muy inestable.
Puede aparecer la endija en cualquier momento.
Sí, hasta el domingo inclusive, ya que el domingo despeja la cosa, la temperatura igual es bastante agradable. ¿Algún comentario hicimos temprano en la mañana? ¿Algún comentario más vamos a hacer? Quizás un poco más ordenados ahora, quizás. A propósito de gobierno, lobby, espacios empresariales. Está pasando uno acá abajo, pero justo no del gobierno, creo, ¿no?
No, de la oposición.
No, es de la oposición. Bueno, pero bueno, ahí en realidad tiene toma otro cariz, ¿no?
Sí, claro, la cosa porque, absolutamente.
Bueno, porque vos no estás representando, por más que estés en un poder del Estado, no estás... Sí,
estás representando a tus votantes, pero no sos el representante del Estado a través del Poder Ejecutivo.
Bueno, eso es lo que pasa. Ahí ordenamos para que entiendan el planteo, ¿no? Ahí vamos.
No toquen nada.
Bueno, el punto es este. La primera disertación del ministro de Economía, Gabriel Odone, fue en un ámbito privado, en un ámbito de lobby empresarial y sponsoreo. Nada nuevo, bajo el sol ni bajo la sombra, porque hay una oscuridad bárbara ahí en el salón del Radisson, no sé, lo hacen como si fuera de noche una fiesta de 15, ¿viste? Tiene como,
le dan ese estilo.
Sí, las fotos están ahí, bueno, de interior. ¿Qué es lo que pasa acá? Primero, la foto de presidencia es impactante. Se la vamos a poner allí el link cuando... se ponga este comentario, porque la foto de presidencia es impactante, es la plana mayor del gobierno. Recordemos que Orsi está de viaje en una cumbre de la CELAC, Entonces estaba Cose, Sánchez, Díaz, prosecretario y secretario de presidencia, o secretario y presecretario, a ver. Odone, que es el que va a disertar, y Valcorba.
El 2 del Ministerio de Economía. Yo te diría que está el 1, 2, 3 y 4 del Gobierno Nacional. Pongan los nombres en el orden que quieran, pero están ahí del 1 al 4 toditos.
Eso arriba.
Y abajo está todo el resto del gabinete. Hay una mesa en la que está todo el gabinete completo y la OPP. Bueno,
la foto parece que el gobierno comparece ante ADM. Que en realidad
una interpelación de ADM.
Es la estación dirigente de marketing. O sea, no es la nada. No, nada más que eso, que tiene el gran mérito de nuclear estos almuerzos, desayunos, lo que sea, hace muchos años, un éxito comercial, empresarial.
Sí, sí, tiene el formato. Sí, claro.
Esto es un negocio de ADM. Un negocio, esto no es académico.
No, por esos puestos se paga, por esos lugares en las mesas. Las mesas salen carísimas.
Como dice, un negocio, capaz. No un negocio. Y esta es la primera exposición pública grande de Odone, del gobierno. Porque, sí, no hubo una gran conferencia de prensa en este mes y pico, donde dijera, bueno, acá estábamos, fue a la Comisión de Hacienda, habló en rueda de prensa. La anterior, que me señala el Soco, me decía, la anterior fue una entrevista de desayuno show, lobby también empresarial, aquí abajo, en Magnolio. O sea que sus dos primeras grandes comparecencias, más allá que haya dado entrevistas, digo, para exponer lineamientos y demás, estas... Es más todavía, porque acá diserta, no tiene
la entrevista. Sí, y porque además comparece el ministro de Economía días después de lo que él llama cambio de paradigma, o de el momento fundamental que dispara el escenario que él califica de cambio de paradigma de los últimos 70 años.
Claro, lo que hemos vivido en los últimos 70 años, como economista, profe de economía, dice, todo ha cambiado. Bueno, necesitamos una conferencia institucional, necesitamos el marco del Ministerio de Economía y Finanzas y que nos digan dónde está parado Uruguay, sobre todo porque además no es solo lo de Trump, es el arranque de este gobierno del Frente Amplio. Es el comienzo, son las primeras palabras oficiales. Yo no sé si soy yo, a mí, porque ahora me quedó la foto ahí de vuelta, a mí me impacta la foto. Me enoja un poco también, pero no quiero darle solemnidad, indignación, a todo el mundo se indigna. Es un punto, y el punto es institucional, ¿no? Y hace 20 años, no toque nada, tiene su temporada número 20.
Se lo hemos marcado a todos, porque casi todos lo han hecho. Algún momento, algún gobierno tomó una actitud diferente y solo fue, digamos, a estas instancias, no dejó de ir, pero no hizo anuncios que no hubiera hecho antes en instancias formales. Creo recordar alguna época donde eso fue así, pero es una excepción dentro de los últimos 20 años.
Sí, y quizás Mujica no les iba, yo qué sé, pero recuerden que era fin de año, era ACDE, y esto es desde el comienzo del siglo, el gobierno de Valle ya a fin de año había una reunión de ACDE.
De la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas.
Se transmitía y ahí venía el lineamiento del gobierno en un ámbito privado, con preguntas de algunos que eran elegidos por ACDE. Para eso, esto no es Argentina, no es que Odone le habla a todo el mundo ayer y acá se le habla a todo el mundo y ahora sí le habla a todo el mundo, acá no es que eligen a quién le habla, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que sí
eligen dónde,
están eligiendo dónde dan su primera comparecencia, para llamarla de alguna manera, y es un lugar de lobby, de sponsor. La pantalla de atrás es una pantalla de fútbol, yo diría, de la conferencia de prensa de un técnico cuando termina un partido de la Libertadores, llena de sponsoreo. ¿Por qué diablos tenemos un ministro de Economía todo esponsoreado atrás en su primera gran disertación? Ahí hay gente que puso plata, hay otra que se lleva la plata, y nosotros tenemos que ir a YouTube a ver el videíto, porque está público el videíto.
Sí, no, sí, incluso está en presencia, sí.
El arranque es esto que decía, 70 años que se van al diablo porque ha cambiado la guerra comercial esta. Yo ahí no voy a meterme en términos técnicos porque ni siquiera sabría cómo manejarlos, pero todos entendemos que hay un gran cambio de aquello de libertad, de circulación de personas, de bienes y de capitales. No, eso es el arranque. Bueno, se merece un ámbito institucional todo esto, ¿no? Pero además, Presidencia, por ejemplo, pone lineamientos de agenda para llegar a un crecimiento anual de 2%. Esto es textual de Presidencia. Lineamientos de agenda para llegar a un crecimiento anual de 2%. Alguna de las claves principales de este gobierno y de la idea de Odone es hacer crecer más el país. Los lineamientos de agenda para llegar a un crecimiento anual de 2% se exponen en ADM. Ante Abuchalca, yo no tengo ningún problema con Abuchalca. No sé quién es Abuchalca, la verdad. Llevo 20 años, 25 haciendo esto, no sé qué hizo Abuchalca tampoco. Esto, esto y una universidad, yo qué sé, no tengo ni idea.
Bueno, tiene un doctorado en honoris causa.
No tengo ni idea de dónde viene, no sé, es un... Que es hábil, sin porque duda. Los hace comparecer. Claro,
inventó este espacio que sigue funcionando y que va dejando edificios demolidos detrás de sí.
Seguramente mucha gente obviamente, no rompa las bolas, yo qué sé. Si lo dice ahí.
Sí, hay alguno.
Sí, está bien. Si lo dice ahí en el Ministerio. Es más, ahora me no rompa las bolas. Me dicen los Frente Amplistas, cuando lo decíamos de Arbeleche, me lo decían del bloque multicolor. Está bien. Si lo dice el Ministerio de Economía y Finanzas, va a ser más o menos lo mismo, y yo lo voy a mirar por YouTube, es más o menos lo mismo. Está bien, pero estamos en un mundo en donde buena parte de los mandatarios que más ruido hacen se cagan en la institucionalidad. Entonces, quizás es momento de darle la institucionalidad a aquellos que creen en la institucionalidad republicana y democrática, incluso, nada, como una fuerza más de la habitual. Porque esto pasa hace 25 años en Uruguay. Decís, che, vamos a hacerlo institucional. Vamos a hacerlo porque mirá cómo viene la cosa. Mirá lo que es los anuncios, ¿no? Del cartón, los aranceles. Pero lo hizo en la Casa Blanca, Trump.
Lo hizo institucional.
Lo hizo institucional, lo hizo en la Casa Blanca. Entonces, yo qué sé. Y no hay nada grave y no hay nada oculto. La
no hay nada nuevo, de hecho.
No hay nada nuevo. La rueda de prensa está. Lo que no está es la institucionalidad. Y es la primera disertación del ministro de Economía en este gobierno. Cierto que fue la Comisión de Hacienda, lo voy a reiterar, habló en rueda de prensa. Cierto que ayer dio una ruedita de prensa después, pero la disertación fue sponsoreada. No lo sponsorean a él, nadie le da. No estoy hablando, eso no existe en Uruguay. No es que los pagan a los ministros y venís acá.
No, el negocio lo hace el organizador.
Sí, con los empresarios que van, que les gusta estar, codearse, yo qué sé.
Avísale a Joel que no es solo ADM, es la masonería que convoca y manda ahí, dice alguien. Yo te aviso porque me dijo, avísale a Joel.
No lo tengo tan claro, no manejo tanto eso. Y acá pasa también, en los de Yasuchou, como le dice. Porque ODN también. Vino acá la primera entrevista y es en un ámbito donde había los vimos pasar. Mucho empresario tratando de. No siempre el lobby te sale bien. O sea, vos tratás de codearte.
Es un espacio de circulación. Sí.
Y eso es diferente porque el Uruguay tiene micros y pequeñas y medianas empresas. El 96% de sus empresas son micro y medianas. Y esas personas no llegan a estas instancias. No llega el kiosco, no llega el flete, no llega el local chico, no llegan a estas instancias, a las mesas esas. Entonces no pueden tironearle, decirle, vos, mirá, lo que me pasa a mí es tal cosa. Quiere decir que no tienen ámbitos para hablar, sí los tienen, obviamente. No tienen estos ámbitos especiales. Entonces, hay que prohibir esto porque capaz que me vienen con... No quiero regularlo tampoco, porque siempre...
Bueno, sí, regular el lobby un poquito más podríamos en Uruguay.
No, regular el lobby sí, no quiero regular estos eventos. Es simplemente un orden. Y nada, vos vas a poner el orden al país. Pero el orden que estoy diciendo yo es institucional básico, pero de manual. Es primero Ministerio de Economía y Finanzas, Presidencia, y después todos los ámbitos privados que quieran.
Los comentarios sobre lo que se dijo oficialmente.
Exactamente. Sí. Por más que no haya habido anuncios. Pero en fin, nada, es como un grito en el desierto. A nadie le importa un carajo, ni el lobby, ni dónde se hacen estas exposiciones. Reitero, está público, está transparente, y si llamás a Odone viene y en la entrevista, es un país donde eso pasa habitualmente. Pero pasaba también con los anteriores ministras de Economía.
Y también nos hacía mucho ruido.
Sí, bueno, sigue haciendo ruido, por lo menos a nosotros. Nos hace ruido, si no les hace ruido a ustedes. En fin, disculpas por el rato, pero...
Cállate, pesado.
Sí, sí.
¿Dice eso el oyente?
Sí, pero está bien, yo entiendo.
Ah, sí,
Pero esto pasa con las veñas, también. Esto pasa con las veñas. Hace un ruido horrible en nuestras cabezas que levanten las manos.
Ah, por suerte me enojeda después.
La idoneidad, la capacidad que tenga una persona. Pero es un acuerdo. Esto también es un acuerdo, porque la oposición no critica esto ni en pedo. Porque también va a ir. Va a ir también la oposición y no critican esto ni en pedo. Y ahí está, compareciendo ante ADM el gobierno.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Presenta Itaú. Darwin, estás cerca de empezar, pero más cerca está tu casa propia con el préstamo hipotecario de Itaú. Conoce más en itaú.com.uy.
¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, amigos! ¿Cómo está, Leonel? ¿Cómo está, Ricardo?
Hola,
¿cómo
Darwin?
Les va? ¿Cómo les está yendo en esta semana?
Bueno,
señor?
Bien.
Semana de capucha. ¿Qué sí, día para usar capucha, señor? ¡Qué hermoso! Todavía no está por esa campera, que es mi prenda preferida, ¿verdad? Es mi prenda predilecta, porque con muy poquito uno alcanza la elegancia.
Sí.
y bueno, se destaca, ¿verdad? Es una utopía, ¿verdad? Es quimérica la elegancia para el uruguayo.
Sí.
Y me parece que la campera nos acerca a esa situación, se lo dice alguien.
Nos
que...
Nos iguala, Darwin.
Exacto. Es una campera más o menos elegante, puede tener cualquiera.
Sí, incluso con el jogging abajo se te pasa.
Sí, porque la campera se hace cargo de todo, sí, señor. Sí, la campera, sí.
se lleva todas las marcas.
Se hace cargo, sí, como tiene que hacer un gobierno. Y bueno, así, eso es lo que tiene que hacer, hacerse cargo, señor, como la campera. Este gobierno es como la campera, señor, que se hace cargo de toda la estampa de quien la usa, ¿verdad? Y nos mejora a todos, nos iguala, y por lo tanto nos mejora, porque si bien se iguala para abajo, nosotros somos los que estamos abajo, en general, en términos de elegancia.
Claro, sí, ¿verdad? Sí, nos trae gente que está por arriba nuestro, a nuestro nivel.
El uruguayo confunde la elegancia... Uh-huh. Con con lo que vendría a ser el sometimiento, digamos, ¿no? El uruguayo confundimos la elegancia con un sometimiento a los demás, ¿verdad? A la sociedad. El uruguayo se mantiene orejano en términos de elegancia.
Claro, está bien, haber entendido.
¿Cree
que ser elegante es agachar la cabeza frente a lo que le pide la sociedad?
Exactamente, eso, agachar la cabeza. Y no agachar la cabeza ante nadie, el uruguayo. El uruguayo es así.
Es alpargata
hasta
el
final. Vive al costado del tiempo y el espacio y la realidad. Y no hay nadie que venga a decirle, no, pero ¿por qué no te vestís bien? No, señor, no me caso con nadie, no me voy al casamiento de nadie yo. Eso es lo que dice el orejano de la moda y la elegancia.
¿Quién se casa?
No me voy al casamiento de nadie porque yo no me caso con nadie. Nunca me vas a ver elegante a mí, vejiga. Y bueno, y así andamos por la vida.
Así que la campera en ese sentido nos amortigua ese costado de nuestra personalidad.
Esa parte de nuestra personalidad, señor, bien. Que se resiste a la elegancia como si fuera un invasor.
Claro, el sí, lo
bueno, la elegancia es el invasor, la elegancia son los ingleses, la elegancia es el virrey.
Sí, ¿entiende? Claro, la gente extranjero.
¿Usted vio a Artigas alguna vez? ¿Lo vio?
¿Artigas? No, jamás.
No lo vio.
Hay un dibujo, ahí hay un retrato.
Si Artigas fuera elegante... ¿Habría elegido Paraguay?
No.
¿Como final?
No, de Río de Janeiro.
Tampoco son muy elegantes. Ahí son más bien alegres. A Buenos Aires habría
quizá,
ido.
Quizá,
habría o, sido porteño, señor.
O a París, yo qué sé.
Bueno, no, ni hablar, claro.
San Martín se fue al
Atlántico,
San Martín, acá le pregunto a mi compañero, gran cultor de San Martín, ¿no terminó por allá?
Porque era elegante, señor.
Empezó y terminó.
Claro.
En París. Y bueno,
París no sé.
Europa.
Europa, lo que se dice Europa. París, Roma,
Londres.
No importa, Londres, ¿entiendes? Y nosotros, para nosotros la elegancia es un invasor al que hay que resistir. esa es nuestra...
Es el virreinato, son los portugueses.
Correcto, exactamente. Sí. Y sabe lo que hacemos, la resistimos, señor. Sí. Le hacemos, agarramos, pongamos por un lado y le damos la vuelta al cerro.
Y lo bueno de la campera, Darwin, entonces, es que tiene un piso alto y un techo bajo en materia de elegancia.
Exactamente, eso es Bing John Malkovich de la elegancia. Uh-huh. Piso alto, techo bajo, ¿verdad? Así, ¿no vieron la película Bing John Malkovich?
¿Quiere ser John Malkovich?
Sí, que tiene, ellos están en una oficina que tienen que andar agachados.
Ah, mire. No la recuerdo.
No la vi esa película, una de las mejores películas.
Sí, buenísimo.
De la historia.
Pues,
no sé, yo qué sé. El otro día me preguntó, mi hijo hipotético me preguntó cuál era la película que me había gustado en mi vida.
Difícil eso.
Le dije, El Ciudadano, ¿qué? Le dije, ¿qué iba a ser difícil? Te respondo como te respondería al ChatGPT. Tomá, que no vengas a complicar a mí. Porque eso es lo que uno tiene que responderle a los hijos.
Sí, claro, no le puede dejar ese vacío. Papá no sabe cuál es la mejor película que vio.
Exactamente, por eso, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a pensar de uno? ¿Entiendes? ¿Qué va a pensar? No sé. Pero bueno, por la duda le respondo, señor. Le respondo a mi hijo hipotético, le respondo, ¿el ciudadano qué? Y arreglate con eso. Pero aparte no sabe ni qué.
Andá a buscarla a YouTube.
Con el protocolo. Le respondo automático. Búscalo vos, ahora sí, ahora chajepetea vos.
Le pasó la pelota.
Anda, claro. Y él no vale googlear, le dije. Y ahora, y bueno, arreglate. Y manejate con eso, señor. Porque yo no dejo ninguna pregunta por responder. Porque yo le respondo siempre a mis hijos, señor. Mi hijo hipotético. Cuando mi hijo hipotético viene a mí, yo le respondo. Bien. Siempre hay que responderle a los hijos, señor. Eso es fundamental. Es un consejo para todos los padres. Respóndale siempre.
Boulogne-sur-Mer, no sé cómo se pronuncia esto. Boulogne-sur-Mer, en la costa francesa, murió San Martín, sí, un 17 de agosto.
Hay no sabe ni cómo se dice de lo elegante que es.
Sí, es
espectacular. Bueno, ahí tiene. Mire, él era argentino, ¿dónde murió? Y el nuestro en Paraguay. Entonces, ¿qué hacemos con la elegancia nosotros, señor? La resistimos, mijo, la resistimos. Que vengan las mochilas, que vengan esos jogging. Acá no va a entrar.
Claro. Bueno. Sí, nos resistimos bastante.
Sí, que no vamos a resistir.
Los que son elegantes, le dice Coco de España, Darwin, son los turcos, ¿sabe qué? Son elegantes y no se cagan con nadie. En el metro de Estambul, en la calle o en las mezquitas, son todos elegantes. Usan muchísimo el negro, campera negra lisa, buzo liso.
Y turco
de Estambul, hay muchos turcos. No,
cero pelado, señor. Cero pelado turco.
Sí, porque la alopecia se te cura en Estambul. Bueno,
exactamente.
La tratan mejor dicho.
Y llevan cinturones, el que después terminan utilizando para las riñas generales, ¿verdad? Yo tengo un amigo que vio una riña de turcos arriba de un ferry.
A los cinturonazos.
A los cinturonazos, señor. Espectacular. Arriba de un ferry, la gente se tiraba para abajo. Imagínese el susto que se pegó mi amigo, señor. ¿Por qué nadie se va a meter en una pelea de turcos?
No.
Es impenetrable como pelea de turcos. Así se le... Es un dicho. Bueno, entonces, ¿qué le estaba diciendo yo? Eso, El Ciudadano Kane. Ya está. Sí.
La mejor película que viste en tu vida, Ciudadano.
Ciudadano Kane, yo qué sé, no tengo idea. Es lo que dicen todos. Lo que dicen 8 de cada 10 dicen eso. Y yo no tengo miedo en responderle con un lugar común a mi hijo hipotético, porque él todavía no está al tanto de qué es lugar común y qué no es lugar común.
Claro.
¿Entiendes?
Se está empezando a familiarizar.
No hay lugares comunes para él.
Claro. No, todos son nuevos.
Exacto, todos los lugares son nuevos. Entonces, vamos con esa. Y después vemos, después otro día vemos.
Pero igual él se va a olvidar.
Él no se va a acordar. Eso fue después de que me preguntara cuál era mi color preferido. O sea, quiero decirle, ese tipo de conversaciones estábamos teniendo. No estábamos hablando del séptimo arte y todo eso. No, y del plano secuencia.
No, claro.
Señor, era... el color preferido, comida preferida y tu película, la película claro. que te gustó.
Ya, era un cuaderno de la amistad espontáneo.
Exacto, es lo que a él le gusta, señor. Lo que le gusta, y bueno, lo que le gusta a toda la gente, ¿verdad?
Eso.
Porque descubrimos que no se nos va nunca eso. Uh-huh. Descubrió el colorado este, endemoniado.
Claro,
el colorado diabólico. Descubrió que, bueno.
Estamos para esa.
Ellos que seguíamos con el cuaderno de la amistad. Y si hacemos un cuaderno de la amistad para todo el mundo.
Ahí va.
Y que te puede ir en vivo, digamos, en vivo y en directa, el instantáneo. Y bueno, imagínese lo que le hubiera dicho yo si hubiera sido compañero del colorado diabólico este.
Sí.
Pero colorado, madura, colo, sos un bobo, no sé qué. Pero nunca hubiera podido, por eso nunca hubiera podido ser compañero del colo, porque iba a Harvard el colo.
Sí, te no llegó.
No.
Quedó un poquito lejos.
Lo bien que hice, señor, lo bien que hice en ser bachiller y nada más. No estoy seguro, a veces sueño que no.
¿Cree que es
a veces sueño que no, sí. que no me recibí de bachiller, señor? Es impresionante. ¿Vio esa gente que sueña que dé exámenes de la facultad?
Sí, sí, sí.
Bueno, a mí me causa mucha gracia esa gente.
Usted sueña que dé exámenes
de la facultad. La oficina fue la mía. Primera generación de no universitarios. Qué orgullo. Bueno, amigos, ¿quieren hacer una...
Sí.
Como digo, tienes en un minuto, ¿quieren hablar un poco de... de economía?
Como 10, porque...
Hacemos como 10.
Sí, después hablamos de economía.
Sí, vamos a arrancar, vamos a darle un poco de...
Claro, yo nunca pude ordenarlo de esa manera.
Vamos a darle un poco de vértigo a esta primera parte, ¿verdad? Que arrancamos pelotudeando, hablando de la nada.
Sí.
Y ahora sí, ahora es la nada, pero... organizada y dinámica, digamos.
Está bien, la nada organizada y dinámica.
Ordenadita.
No es lo mismo que la nada... ahí flotando, viendo qué podemos manotear. No, señora, acá manoteamos todo, titulengue-lengue, y nos sumergimos en la nada, nos sumergimos en lo más profundo de la superficialidad, como hacemos, siempre le decimos.
La maniobra que hacemos, Darwin, es disfrazar la nada de todo.
Exacto, que es lo mismo, sí, porque la nada y el todo son lo mismo, lo exactamente, exactamente lo mismo. Exactamente, lo exactamente mismo, señor. La nada y el todo. Bueno, ¿cómo hacer un trío? El paso a paso, las reglas de oro. No, eso ya lo había leído. Sí, pero es un clásico.
Bueno, bueno,
es un clásico.
De vez en cuando hay que repetirlo.
Retoma la atención de todo, señor. Las reglas de oro y los errores más comunes. Nunca leímos esa noticia, porque a mí lo que más me interesa son los errores más comunes, creo yo. O las reglas de oro. Las reglas de oro me gustan también, ¿eh? Las reglas de oro, y sí, que sean tres. Esa es la regla de oro fundamental para un trío, ¿verdad?
Sí, el otro día vi uno que va un poquito más allá.
La regla no de titanio.
Sí, esa no se puede. Sí, no, una vez que te salías esa regla, destruiste el trío.
Sí, el otro día vi uno que iba, era, no sé, es un upgrade, pero capaz que no, pero sí, un paso más, que era cómo desarrollar la trieja. Porque claro, ahí ya es que se permanece, ¿no? El trío.
El piragua. ¿Y el teto? ¿Eso? No, ¿cómo es que es la trieja?
En trío y pareja, o sea, no, o sea, es el trío estable.
El trío estable, claro. ¿Cómo el paso a paso de la trieja?
Era una
claro,
boda y no, quedó.
Pensé sí que era un trío con vieja. Digo, no. Bueno, no está mal, hay que pero darle placer a la tercera edad.
Pero me acuerdo mucho de este paso a paso porque ya era bastante más, ¿no? Porque ahí hay que mantener eso. O sea, no es un bañito y a la casa. Esto es,
no,
la
no,
trieja
claro,
se mantiene.
No,
es una
no,
casa con un baño, complicadísimo.
No, no, baño de trío es una regla de oro. Bañarse no. Un trío no se puede. ¿Cómo hacer un trío? Bañarse no, regla de oro.
No,
los errores más comunes, bañarse. Los errores más comunes, bañarse los tres juntos.
No, no, entre
eso sabe cómo termina, ¿no? Termina con mismo quemaduras de tercer grado.
No, claro, no, no.
Bueno, en fin.
Man, sí, sí.
Cambio de fecha del Día de la Madre. ¿Por qué no se celebrará el segundo domingo de mayo?
Ajá.
¿Por qué? Porque investiguen. Se callan, No quieren decirlo. ¿Por qué? Porque abortó. ¿Por qué, señor? Bueno. ¿Por qué no abortamos el segundo de mayo?
Un aborto
¿cómo
democrático
va a estar la iglesia, mamita? ¿Eh?
Hay elecciones.
Hay elecciones, no era tan difícil.
Ah, bueno.
Por eso.
Ay.
Se corre una semana.
Ah, una semana.
Con intendente nuevo.
¿Y por qué no se puede celebrar el Día de la Madre el día de la elección?
Porque la gente se traslada,
se superponen cosas, ¿no? Sí.
Ah, ¿cómo se van a superponer? La madre, señor, la madre de todas las votaciones.
Ah, sí.
La madre, nuestra madre democracia. Celebramos a nuestra madre democracia, señor. El Día de la Madre Democracia.
El día, ¿no?, de la urna que nos parió.
Exactamente, claro. El candombe ahora es cool. La tradición afro-uruguaya se expande y mira el futuro entre nuevos públicos y el cuidado de su esencia.
No importa cuando leas esto en el siglo XXI.
Claro, tiro, es levesitivo, 20 años ese título. No, no, ¿qué pasó?
¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿Cuándo fue incool el candombe, además?
Bueno, tuvo su época más dura.
Sí, pero... Ah, ¿pero qué? ¿En la dictadura?
Bueno, por ahí sí, claro, era más áspero todo.
Pero después, el tambore... nadie los acusa de incul.
Entonces, otras cosas, sí.
No, en todo caso, al tamborilero, sí, se lo puede acusar. Eso sí. Por toda la parte esta de tomar vino y todo eso. Pero no tiene nada que ver con los tambores, tiene que ver con el candombe, señor. El candombe, todos llevan algo ahí, unos tambores. ¿A qué le llamamos cool igual dentro del consumo uruguayo? Que tenemos lo mismo de cool que el agua que sale de nuestros termos.
El uruguayo no es cool.
Por eso, era lo que estábamos hablando ahí al principio. ¿Qué tipo de actividad realizada por uruguayos se puede considerar cool? Ninguna. Yo, para mí, que nosotros hacemos la gala de moda del Nueva York en el Teatro Solís y le sacamos lo cool a mordiscones. Traemos a Sarah Jessica Parker.
Y la quemamos con agua del termo.
Pero, la hacemos parar un taxi, como hacían la presentación de Sesame Street. Se sube y ya deja de ser cool antes de la frenada y que se reviente la napia judía contra la mampara y haga que entablillarle el tabique nasal. Y le quede todo el vestido lleno de chocolate. Antes de eso ya dejó de ser cool.
No es cool.
No, no es cool. Ni no bien trató cool de acomodar las patas ahí adentro, ya se terminó todo lo cool de Sarah Jessica Parker. ¿Tú sí que me están hablando?
No, la pluma está confundida, claramente, ¿eh?
Ahora, si suponemos que cool es lo que consume la clase media o clase media alta en Montevideo, bueno, sí, hace 20 años, por lo menos.
Sí.
Que 25 años se practica en las zonas costeras con una carencia de ritmo y una carencia de color. de test de piel, que bueno, hace sonar las alarmas de los Toyota híbridos.
La lubolización.
Exactamente, se lubolizó el candombe, señor. Claro. Hay que...
No me lubolizo, para decirlo.
Hay que negrificar más y deslubolizarlo un poquito, ¿verdad, señor?
No, sí, sí, hay comparsas que están extremadamente lubolizadas.
Ay, claro. Bueno, Odone se comprometió a no achicar el sector público ni afectar los ingresos de la gente. ¿Cómo lo va a hacer? Con humildad y esperanza.
¿Cómo y creatividad.
¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Imposible. Es evidente que es una trampa, porque no se puede responder eso. Claro. No hay artículo que responda esta noticia del
phishing,
título.
Phishing. Das clic ahí y te hackean.
Claro. ¿Cómo lo va a hacer el ciudadano Kane? Okay. Esa es la respuesta, señor. Como lo hizo el ciudadano Kane, yo qué sé. Bienvenida Esperanza.
Rosebud.
Bienvenida Esperanza, ¿sabe cómo es, no?
¿Cómo
¿El video de ellos? Bienvenida Esperanza.
¿Cómo es?
¿No les aparece en YouTube?
No estamos con el premio.
No.
¿No?
Bueno, yo creo.
No. Sí, pero no están en contacto con la realidad.
Yo no
me quiero borrar del amateur. Porque del YouTube amateur, porque me...
Le da contacto con
el algoritmo, claro, me manda una información al algoritmo. Pereira se mandó a hacer una campaña. ¿Pereira? El dueño del Frente Amplio.
Ah, Fernando, sí, ¿qué pasó?
El CEO del Frente Amplio se mandó a hacer una campaña para él.
Ah, diga,
¿en serio?
Sí, claro. Una campaña nacional para las departamentales.
Ajá, tipo de Frente Amplio.
Exacto, claro. Estamos arrancando un ciclo que no sé qué, que le va a mejorar la vida de todo y nos va a hacer felices y no sé cuánto. Y Bienvenida Esperanza, se llama. Y aparece ahí Pereira diciendo no, todo ello.
Bienvenido, aranceles.
Mira, ahí tiene que contar. Mira, yo no sabía porque tengo el premio y no me llega.
Y empieza con un botija escolar que cesea todo. Dice, se siente de esperanza. No sé si es un homenaje a Daniel Martínez Tardío.
Una reivindicación.
Sí, exactamente, claro. O un chiste interno, no sé, no sabría decir.
De cualquier manera no importa eso.
Pero no sé, ¿cómo no va a importar, señor? Sí, importa, sí, porque es una información política. Sí.
No, bienvenida a Esperanza. Es que usted le prestó atención por ser muy observador.
Estoy muy contento de que vuelva la Esperanza.
Lo tentó con eso para buscarlo, increíble.
Bienvenida
a Ricardo. Ricardo,
¿qué cosa?
Acá está. Mire, arranca con publicidad.
¿Vio?
Comprar en el exterior. Ah, mire.
Ahí está. Y bueno. Lo que le estoy diciendo, señor. Y me parece que lo va a hacer con eso, Odone. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser para no achicar el sector público ni afectar los ingresos de la gente? De esa manera. Con esperanza. Y con humildad. Y con Pereira. El dólar registra su mayor cotización de 6 semanas en la plaza cambiaria de local. ¿Por qué? Bueno, porque pospusieron el Día de la Madre por las elecciones departamentales. Señor. Por comparación. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo por qué? Venía más deprimido que Jim Hagman.
Venía chiquito, sí. Y bueno.
Claro, por eso, señor. Vergara asegura que en caso de ser electo intendente no será un trampolín político.
No, se lo escuché.
Uy, que le va a ir mal.
Ah, qué lindo. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no, gordo? Ah, ponete un trampolín ahí, porque es imposible no
visualizarlo.
Yo lo estoy viendo al gordo Vergara saltando en un trampolín en la azotea de la intendencia, pronto para caer en una piscina instalada en la explanada. Un trampolín político.
Qué linda.
Qué hermosa imagen, señor. Qué lindísimo. No será un trampolín. Sí, vamos a hacer un trampolín. Vamos a hacer un trampolín político. Dale, ponete un trampolín ahí. El encuentro entre Alejandro Lerner y una famosa artista uruguaya en un bar durante su polémica visita al país.
Me cansé.
Demasiada información en este titular. Qué difícil se me hace mantenerme en este titular. Todo a pulmón. Hay una artista uruguaya famosa. Ya eso es una noticia.
Volver
parece
a empezar,
que gastaron muchas noticias en una acá.
Tremendo,
señor.
Que vino Lerner.
Eso. Que vino Lerner.
Nadie sabía.
No. Que fue polémica su visita al país. O no sé, capaz que fue la artista famosa uruguaya que tuvo una visita a Uruguay polémica.
¿Qué es lo polémico? Sí.
Y Alejandro Lerner. La noticia es lo polémico.
Sí.
No sé. Es muy difícil saber, ¿verdad? Qué difícil se me hace esta noticia. Reapareció Talvi con un análisis de ciclos económicos de la América Latina y su efecto electoral, incluyendo el FA.
Siempre reaparece así.
Desapareció Talvi, después de hacer un análisis de los ciclos económicos en América Latina y su efecto electoral, y nadie lo notó.
Anda a buscarlo al Instituto Elcano.
Exactamente. ¿Qué es el feminismo ecológico o ecofeminismo? ¿Y por qué? No, ¿por qué no? ¿Por qué lo agregué yo?
Es un solapamiento.
Esto es la mujer mezclado con esto del medio ambiente. Siguiente pregunta.
Porque los municipios están entregando de vecina feminista y hay otro que es vecina ecofeminista, que es como un upgrade.
Ah.
Y se pone como tipo balconera en los hogares.
No, no es solo feminista,
es ecofeminista.
Hay una, hay balconera del como de sí. Navidad con el ecofeminismo.
Sí.
Es turismo con el ecofeminismo.
Uh-huh.
Así dice.
Algo así, claro.
Turismo con el ecofeminismo, o sea, y rima todo. ¿Quién es Víctor Aval, el elegido como nuevo director de convivencia durante el gobierno de Yamandú Orsi?
Bueno. Oh.
El elegido como nuevo director de convivencia de
Llamadores.
Me encantan esos títulos.
Le están bajando el perfil al cargo ya. Los últimos dos fueron de perfil bajo.
Sí, bueno, lo que pasa es que aquel, el que tuvimos González era...
Sí, Santiago González, que no puede leal, ¿no?
Leal lo llevó al epítome de la...
Espectacular.
De la exposición pública, y Santiago González al epítome.
El cargo lo inventa Leal, y no sé si existía antes o no, pero el que le da visibilidad por primera vez es Leal, y después lo toma Santiago González.
Oh, y después nos cayó, claro. Nuclear. Lo que pasa es que fue eso. Tuvimos a Magic Johnson y la River, y después se nos vino abajo. Qué pena, bueno. Ah, una tristeza.
Creo que están ubicando su justo término sí. Lugar, convivencia, seguridad ciudadana, no es el
ministro del Interior, claro. En las sombras, ¿no?
¿Y para qué pagamos? Para divertirnos, sí. Un poquito más.
No, claramente son más aburridos los últimos dos, vamos a ver.
Gobierno prepara nueva reglamentación para ley de medios y cuestiona la anterior por extremo apresuramiento y por estar basada en un informe privado.
Bueno, ya suspendió el decreto reglamentario.
Claro, me parece que están siendo demasiado duros con la ley de medios de Mujica igual.
Bueno, pero la reglamentación...
No están hablando de la ley de medios.
No, no es la ley, sino la reglamentación.
Pero eso también está basado en el informe privado, me parece, ¿no?
Todo así. Bueno, Mujica nos contó que sí, que había que
hacer la ley de medios. Claro.
Que venía, que las había dicho de feo, se las había dictado.
No era toda, era
la
parte
de la ley. Por abajo de la ubre de una vaca, ¿se acuerda?
Sí.
Mientras hablaban de vaquitas y cosas que crecían y suyas.
Ahora está suspendido el decreto reglamentario de la aplicación de la ley de medios del gobierno.
No,
pero
no hablen así. No me parece correcto que digan eso de alguien que es quien los puso a todos ustedes en el poder.
Bueno, pero esta es la ley de medios.
Con su popularidad. Y andan hablando así de la ley de medios. No, cuestiona...
Más respeto.
Claro, la ley de medios anterior, dice. ¿Anterior cuál es? ¿La de Mujica?
Bueno, no hay otra que la cita, bien, tiene razón, si uno va para ahí.
Bueno,
sí.
Entonces, sí. Está, vamos, más respeto. Sí. Nuevo ciberataque, hackearon los sitios web de Diario El País y Semanario Brecha.
Oh. No, mire, la
ciudad pegaró. Es igual que el Ni Una Bomber, es igual, señor, es espectacular. ¿Cómo se mantiene siempre la ecuanimidad en este país?
Sí, sí, sí.
El País y Semanario Brecha, señor. Espectacular. Bueno,
para que no lo acusen de nada.
Claro, el próximo es El Observador y Brechúsqueda. Esos son los próximos dos, afrontese. Lavate que voy para ahí, dijo el hacker. Lavate los passwords que voy para ahí. Ataque de perro dejó varias ovejas muertas y otras heridas en un campo de Rivera. La noticia no es cuando el perro muerde al hombre, la noticia es cuando el perro muerde a la oveja.
Uh-huh. Sí, la mata él.
A veces sí, a veces no.
También
lo importante es que la muerde. ¿Por qué? Porque está traicionando la función que le dimos.
Sí, claro.
Sin embargo, está respondiendo a sus ancestros.
Claro, es un bellaqueo de Canis lupus, que fue domesticado hace 12.000 años.
Exactamente. ¿Qué le pasa? Vuelve a ser lupus.
Claro.
Más lupus y menos canis. Sí. Bueno, y ahí tenés. Y entonces
muerde a la oveja.
Claro, vuelve a su anterior manada y lo aplauden. Lo aplauden con las orejas. Claro. Los lobos, señor. Por fin, mirá, este se dio cuenta, te diste cuenta, no sé cuánto.
El perrijo pródigo.
Exacto, acá teníamos la caricatura que nunca hicimos, la viñeta. ¿Se acuerdan que era un lobo tratando de comerse unas ovejas y viene un perro y lo saca? De pesado, digamos, sí. Ahí, o sea, las protege, lo corre al lobo y el lobo se va pensando traidor.
Uh-huh.
Es un chiste evolucionista.
Sí, correcto,
perfecto.
El, ta,
Le falta el dibujante, pero lo podemos conseguir.
No, no, sí. Yo dibujo, dibujo precioso.
Muy bien.
Sandra Rodríguez habla de las mujeres en TV. Su vuelta al teatro y dice si aceptaría un cargo en el gobierno. Espectacular. No tengo nada para agregar. Es brutal. Es lindísimo. Está bien, porque alguien tiene que hacer los chivos del gobierno. Alguien tiene que tener. No son una broma. Interior lanza spot para concientizar sobre amenazas falsas. No son una broma. No sabemos si está haciendo referencia a las amenazas falsas de Niela Bomber o a ellos mismos haciendo los spots para concientizar sobre las amenazas falsas.
Una de las acepciones que uno puede tomar del mensaje es muy preocupante. Es que todas las amenazas de bombas son reales.
Exacto.
Es muy muy preocupante.
Claro, correcto. No son una broma. No, y bueno, sí, por eso hay que tomarlas como si fueran reales. No son una broma, son falsas. Pero hay que hacer como si fueran en serio. ¿Entiendes? Eso nos están explicando la dificultad que tienen para lidiar con esto, ¿verdad? No son una broma ni son reales. Están en el medio. Es una mierda. Mirá cómo terminamos, como locos. Se confirma que el tema Nene, deja el chupete de Piñón Fijo oculta un mensaje para adultos.
Se confirma.
Se confirma. ¿Qué dice la letra? Se confirma.
Deja el chupete.
Nene, ¿qué dice la letra? Deja el chupete. Eso es lo que dice.
De alcohólica.
Yo calculo que sí. Yo pensé lo mismo, señor. Porque aparte Piñón Fijo tiene una pinta de payaso borracho. Y todos los payasos tienen pinta de alcohólico un poco.
Una sospecha
que atrás de todo ese contacto con los niños y esa máscara y esa pintura hay un alcohólico, ¿verdad? Es el bueno, está el payaso triste y triste que no, triste no, alcohólico. Bueno, sí, lo de triste es por...
Eufemismo, para diversificar un poco.
Correcto, y también como por transitiva también. Sí, estás mamado todo el tiempo.
Va a estar triste, sí.
Después ya viene una tristeza espantosa, ¿verdad? Sí, sí. Rata gigante entra al libro Guinness por su capacidad para detectar explosivos. Habían puesto a presión ni una bomba en el libro Guinness.
Qué raro el récord.
Llamaron al libro Guinness para hacer una amenaza.
Pero el récord es una bomba. O la capacidad, no entendí. O las dos cosas juntas.
No, la rata gigante entró al libro Guinness, se tuvo que meter adentro del libro Guinness. A detectar explosivos.
Qué raro está ese récord.
Qué récord raro.
Sí, no, es un récord eso.
No entendemos cuál es el récord. Si que la rata es muy gigante.
El tamaño de animal que descubre explosivo. La capacidad para descubrir explosivos. La capacidad
es
específica.
El roedor más grande de la historia descubriendo explosivos.
No había mucha competencia.
No, yo al principio había entendido que pensaban que tenían explosivos adentro del libro Guinness. Y habían metido una rata gigante, claro, para ver si los detectaba. George Clooney se despide de las comedias románticas con una película que menciona inesperadamente a Uruguay.
Goles de uruguayos en Hollywood. Nos nombraron.
Copante, che.
Y cuando llega Uruguay, en la despedida de George Clooney, o sea, claro. En la jubilación.
Villaviejo.
Es increíble Uruguay, no falla, Se jubila George Clooney de la comedia romántica y Uruguay.
Lo último que hace es decir Uruguay.
Es espectacular. Uruguay. Es maravilloso, señor. Todos, caen, todos los viejos caen, No pueden, de manera simbólica, de manera nominal o literalmente, pero todos caen. Quejas cognitivas en jóvenes. Causas, síntomas y estrategias para mejorar la memoria y concentración.
¿Quejas cognitivas?
Quejas cognitivas. ¿Qué? Es otra forma de decir imberbe, imbécil, me parece. Es otra forma de decir, mi hijo joven, el joven que vive en mi casa, es un tarado. Eso creo que ahora le dicen quejas cognitivas. No. No tiene problemas de sinapsis, tiene quejas cognitivas. No, es un subnormal. ¿Ve? Se está quejando usted de su cognición. Eso que está haciendo ahí. Virginia Cáceres propone crear un gach para el transporte en Montevideo.
Bueno.
Un gach móvil.
Una gachadita.
Lindo. Una gachada. Qué hermoso, señor Virginia Cáceres. Vamos a crear un gach para el transporte de Virginia Cáceres. También le pidió un préstamo a su abuela, superó un fracaso y hoy su empresa tiene más locales que McDonald's y Starbucks. Mire usted, Lionel, lo que podría haber hecho. Este es el super Lionel. Le pidió un préstamo a su abuela, no pudo superar, superó un fracaso, cayó en otro y al final no le salió una. Ese es Lionel.
Se une porque el fracaso
el préstamo en esa noticia segunda viene con
Sí, Claro, le pidió un préstamo a su abuela, como le pidió un préstamo el nieto de Manini a don Moreira.
Sabiendo de la inimputabilidad del gesto.
Claro, ya también todos le pedimos ese tipo de préstamos a nuestra abuela.
Estoy unido al hijo de Guido. En el...
Sí, es lógico, sí. Usted está muy cerca, pero está también muy cerca de este señor. Sí, solo sí. Que no, su empresa no tiene más locales que Madonna y Estaro, no, pero bueno.
En la casa lo tuve también y en la casa de mi abuela, o sea que perfecto. Sí, venía.
Se cierra Estados Unidos, tiembla el mundo, pero gana Uruguay.
cuando la próxima
doble fecha, pero sí algún partido vamos a ganar, en algún momento vamos a ganar, ¿cómo no?
Nos va a tocar con Venezuela, ¿no?
Eso, hay que volcarse al fútbol, está bien, el titular está bien.
Gana Uruguay.
Wall Street vuelve a caer este lunes y Trump pide a los estadounidenses que no sean estúpidos. No sean estúpidos. Queja cognitiva.
Esa es una queja cognitiva.
Y después de que le dijo eso, dejó de caer. Naranjito está en las mentes de los americanos, señor. Hizo una queja cognitiva y dejó de caer. En 10 segundos, rapiñeros de La Maceta asaltaron joyería en Paso Molino.
Claro, La Maceta es una masa, es un martillo.
Yo pensé que dejaron La Maceta con una semilla abajo de la puerta, porque está 10 segundos la ejecución, pero sí. La preparación lleva 10 años. Dejan La Maceta abajo de la puerta, la puerta blindada, lo que sea, y esperan a que crezca la planta del vegetal de esa maceta y termine levantando el piso con su crecimiento y ahí se mete.
Claro, era mucho más fácil hablar del marrón, pero se ve que no, ahora es La Maceta.
No. Claro, el marrón.
Claro, pero no, otra época era el
marrón. Los rapiñeros del marrón, sí, señor.
Esos fueron los hábitats, le daban a la mampara. ¡Bum!
Exacto, claro. Consejo Directivo Central de la UDELAR solicitó al gobierno de Orsi que cierre la oficina de la ANI en Jerusalén. Che, los políticos sectarios por encima del conocimiento. ¡Viva la UDELAR! ¡Viva la UDELAR! El palefetichismo, palefetichinismo primero, señor. El conocimiento va a llegar solo. Eso es lo que uno espera de la Universidad de la República. Orgulloso de las autoridades de la UDELAR. ¿Por qué no abrir una oficina de innovación e investigación en Gaza, bajo la atenta tutela y promoción de ese faro del conocimiento llamado Hamas? Bueno, entonces si no hay un hacker para Brecha y uno para el país, que no haya, señor, que no haya ninguno, cero hackers.
No la va a cerrar, lo que cada uno quiere tener.
¿Hacker para todos o hacker para ninguno?
Para nadie.
Claro, candidato colorado en Florida tildó de inmaduro a Andrés Ojeda y el dirigente le respondió. El que lo dice lo es.
Continúa esta noticia.
No.
¿Con Justito?
No respondió, no sé, me perdí ahí.
¿Le dice que respondió?
Sí, respondió, pero no, respondió el ciudadano Kane.
Los vivos a mí no me gustan.
Sí, sí.
Los vivos a mí no me gustan.
Podemos tener, hasta el 11 de mayo podemos tener a Juan Justito que...
No, está ahí, hay que disfrutarlo. ¿Cuánto nos queda? Vamos a empezar a contar los días que nos quedan de Juan Justito, señor Juan Justito Amaro. Robaron un auto clásico y su dueño pide ayuda para encontrarlo.
Ajá, ok.
¿Cuánto puedes esconder un auto clásico en Uruguay?
Bueno, tío, justo vivo.
Lo bueno es que no se puede haber ido muy lejos.
Y bueno, mire que hacen kilómetros. No.
Depende.
Tienen como.
Me surge el mismo tipo de dilema, igual que con los secuestros y con el robo de marihuana.
¿Qué tan difícil
condenado
puede
a ser descubierto, claro.
No, tiene que ser un tuerca, porque eso se tiene muchas cosas para enseguida, para arreglar, para cosas, para vender, o lo tenés que hacer.
Eso es lo que está bien lo que dice Lionel. Es un tarado mental esto de los autos.
Y sí, tiene que tener mucho conocimiento.
Lo quiere para él.
Bueno, no, conocimiento del mercado, no.
No vas a ir a afanar, no vas a ir con la banda de La Maceta, no vas a ir en auto clásico a afanar ahí a Paso Molino. ¿No?
Sí.
No lo vas a usar para robar. Igual le digo, no me parece posible, señor, sostener esto. Supongo que ya lo habrán agarrado. Lenguaje cifrado que los adultos no entienden y quedó expuesto en la serie Adolescencia. ¿Qué más hay que saber? No me diga que nos dan un manual de lo que quiere decir el durazno y la berenjena.
No, por
y
favor.
Las gotitas de salpicadura.
Aparte el manual ese queda desactualizado.
Voy a tener que leer esta noticia. ¿Qué más hay que saber? Hackers en las entrañas de la dark web. La ola de ataques a organismos públicos y empresas privadas. El esfuerzo que le puso el titulador para que esta noticia tuviera algún tipo de relieve es conmovedor. Hackers en las entrañas de la dark web. La dark web no es todo entraña ya.
Sí, la entraña de la dark web.
Hackers entre chinchulines y mollejas.
Claro,
la ola de ataques a organismos públicos y empresas privadas uruguayas. ¿no? Pero es todo entrañas. Por eso está Dark ahí en esa web, me parece,
claro,
¿no?
Porque la entraña no llega a la luz.
Exacto, es una tela de una red del oscura donde están las entrañas. No sé. Bueno,
sí, sí, bueno.
Seminario Papi Fútbol. 600 padres que juegan, viajan y hacen amigos bajo el lema más asados que triunfo y menos familia que
claro,
triunfo.
No sean chantas, el tema ahí
está menos, de la es así, no, la ecuación es así: más asados que triunfos, menos familia que triunfos,
sí,
y más guampa que asado. Esa es la ecuación, me parece perfecta. Existe la posibilidad. Groenlandia pide ayuda internacional para frenar el comportamiento agresivo de Estados Unidos. ¿Y quién? ¿De quién? ¿De Zeus? ¿A quién le está pidiendo? A Irán. Llamen a Irán. No sé.
Fue el vice, se cagó de frío, no quiere volver. No sé, el frío es su mejor aliado.
Así es, Corleo. El alucinante caballo robot que se puede cabalgar para pasear, escalar o saltar por el monte.
Ok, muchas gracias.
Corleo,
¿a cuánto estamos de que algún candidato a la intendencia en este frenesí de promesas sume la importación de 1000 de estos robot Corleos para cambiarlos? Para cambiar los caballos de los carritos y la jineteada y hacer jineteadas robóticas por el bienestar animal.
Claro, usted lo setea nomás como un caballo briollo, ¿no?
Para que corcolee. Mira cómo corcolea lindo este. Y se sube el gaucho, primero con gaucho y después lo vamos a pasar a gaucho robot. Entonces vamos a tener, cuando inventen el gaucho robot, ponemos gaucho robot arriba del caballo robot.
Claro.
¿Verdad? Y hacemos jineteadas de veganos.
Pueden andar.
Veganeteadas.
Bueno, son animalistas.
Las veganeteadas. Venía las veganeteadas. Es lo mismo. Sí. Si sos animalista.
¿Y no sos vegano?
Sos como el politólogo sin encuestadora. No viniste completo. No.
Existe,
tu trabajo.
Pero le falta todo. Algo.
Claro, sí. Señor. Complete su trabajo, señor. ¿Qué? ¿No tiene encuestadora? ¿Qué politología entonces? ¿Qué está politología con los números de los demás? Déjate de joder, dale. A ver, poné una encuestadora. Perezoso. Mi hijo hipotético, se hace animalita y no vegano.
Ah, claro.
No,
y a su mascota originalmente carnívora, dieta vegetal, ¿eh?
Totalmente, claro, lógico. Bueno,
¿se come otros animales?
El gato vegano, sí, el gato vegano, señor.
Se come una polilla y se pone loco.
Dos semanas después de salir del hospital, el Papa Francisco apareció por sorpresa en la plaza de San Pedro. Bueno, por sorpresa. ¿Qué tan sorpresiva puede ser la aparición del Papa Francisco? Le tiene una silla de ruedas.
En términos atado, temporales, así.
Con 14 cardenales alrededor y la guarda suiza abriendo paso, además de las motos de tránsito.
Sí, no es de incógnito.
No puede aparecer por sorpresa en ningún lado el Papa Francisco. Tiene que haber una rampa, para empezar. Y no me cierra ni la sorpresa ni el lugar, además. Ninguno de los dos tiene potencial sorpresivo. Porque no es que cayó en una whiskería tampoco. En un putero sí, bueno, sorpresa, sorpresivo. En un sinoca se puso a jugar a la rula. Bueno, sorpresiva visita del Papa Francisco. En una reunión entre Alejandro Lerner y el artista famoso uruguayo apareció el Papa Francisco. ¡Qué sorpresa! Para el puntapié inicial del partido de la Roma por la UEFA League. Te la llevo. Pero por sorpresa a la plaza de San Pedro, el Papa Francisco. No es David Blaine. No apareció ahí de abajo de un vendedor ambulante. Uh-huh. ¿Eh? Es un señor de 90 años, todo papoteado, justamente. Está papateado. Arriba de una silla de ruedas.
Papateado para adelante.
No hay muchas posibilidades de aparecer por sorpresa.
No,
vamos a decir las cosas como son. Okay. Entonces, cayó la banda de los perfumes gracias a la intervención de un ciudadano durante un asalto a una óptica. A cambio de rubro.
¿Qué estaba
haciendo bien con los perfumes? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa voracidad capitalista?
Qué tremendo.
Afanaron una óptica. Y los vieron. Lógico. ¿Se dan cuenta? Cuando afanaban perfume, no los olfateaban. Afanaron una óptica y los vieron.
Es una habilidad distinta.
No hay que innovar, lo dijo el presidente. Tenemos un mandato claro de no innovar. ¿O no lo dijo el presidente?
Lo dijo así.
Exactamente. Es increíble cómo es. No lidera.
¿Quién no dijo no innovar? ¿Dónde dijo que tenemos
mandato? Sí, dijo, lo escuchamos.
Lo escuchamos, señor. Lo teníamos de audio meme.
Lo dice de Neptuno.
Incluso, sí, exactamente. Tenemos un mandato claro de no innovar, dijo. Encalló un velero en el puerto de buceo. Dos personas debieron ser rescatadas. Como veo. Imágenes sensibles.
qué miedo el agua, che.
No, impresionante. Chismes y rumores. ¿Cómo afectan tu bienestar y tu calidad de vida? ¿Y qué hacer al respecto?
Y depende de qué lado estés del chisme, ¿no?
Yo, claro. Si es por lo que veo en la vieja del barrio, te deja muy cercano a la inmortalidad. Son más nutritivos que los superalimentos, los frutos secos y más prolongadores de la vida que la pasta base. ¿No?
Y el omega 3.
¿Me parece a mí?
Sí.
Ah, claro. Perfecto, ¿no?
Claro, no, sí, sí, si uno está de ese lado del chisme, que es donde está la mayoría de la gente.
Claro. No, si uno le toca caer del otro lado, uno es el chismeado.
Ahí hay un problema.
Ah, bueno, pero eso no lo puedes evitar.
Y no.
¿Y cómo dice qué hacer al respeto?
Y tratar de no estar...
¡Matar a todos los testigos! ¡Hay que matar a todos los testigos! ¡Cada vez que bajo la bragueta abierto un lugar y matarlo a todos los testigos! ¡Eh, que no hagan el chisme sobre vos! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué está pavada? Bueno, caen las acciones
mientras... Va a seguir, yo le aviso que tiene parte del...
Hay parte del medio, ¿verdad?
Sí. ¿Se me fue la mano un poco?
No, estaba lindo, la verdad que lo estamos pasando bien.
La verdad que el nivel es altísimo, entonces uno no se podría decir que se le fue la mano, pero...
El último.
No, mañana leemos toda esta, porque hay toda una, hay una serie de noticias que es como el efecto de ver Adolescencia y titular acerca de Wall Street. Todas cosas que, y la ansiedad, y no sé cuánto, y habla de que le dañan el alma y todo, no sabe lo que es impresionante. El efecto de Uruguay y de los uruguayos en la salida de dólares de la Argentina, algo que complica a Milei. El efecto de Uruguay es minúsculo.
Sí, no seríamos nosotros.
No, claro, me parece que juntaron dos cosas. Lo que complica a Milei es la salida de dólares, no el efecto de Uruguay en esa salida. De hecho, lo complica mucho más la salida de dólares en manos que se los queman en Miami, que de argentinos, digamos, que la...
Que uruguayos.
Claro, le complica, lo que más le complica a Milei es la salida de argentinos a Miami. El Inter de Miami le complica más a Milei que la salida de los uruguayos, que no gastamos en Argentina la millonada que nos gastamos. Pero es una millonada para nosotros, para ellos no.
No, claro, es la fiebre rosa lo que lo complica.
Claro, totalmente. No, nada que ver. ¿Por qué motivo no hay que frotar los extremos de los pepinos? ¿Realmente elimina su amargor? Bueno, ¿por qué motivo, señor? ¿Cómo por qué motivo? ¿Puede haber un psiquiatra cerca? O alguien que llame a la línea azul, claro, a la línea verde, ¿entiende? Que lo vea flotando los extremos de los pepinos.
Maltratadores de pepinos.
Porque es injustificable, porque no hay manera de justificar si uno está flotando. ¿Qué hace? ¿Qué está flotando?
Es una técnica, teóricamente, para sacarle...
¿Qué te pasa, enfermo?
Se frota, se corta la puntita y se frota.
Trastornado. ¿No ves que...? Pará que te voy a revisar la computadora, pará, que vos te estás mal.
Estuvo frotando el pepino.
¿Qué hace frotando los extremos de los pepinos? ¡No! Yo lo voy a hacer, mi hijo hipotético, lo sacudo una cachetada. Lo sacudo, pero que huelen los pepinos, los extremos de los pepinos por los aires, señor. ¿Por qué motivo no hay que enfrentar? Hay que explicar ahora por qué motivo no hay que enfrentar los extremos de los pepinos. ¿Qué le pasa a esta sociedad? Bueno, amigos, vamos a perder medio.
Parte del medio. Medio.
No toquen nada.
Presentó Itaú. El fin de este espacio está cerca y con el préstamo hipotecario de Itaú, tu casa propia también. Conoce más en itaú.com.uy.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin dijo que iba a arreglar una cosita, pero ahora parece que está renovando toda la casa. Menos mal que en Mercado Libre está el especial remodelación con hasta 40% off y envíos gratis en pinturas, herramientas, colchones y más. Comprá la app.
Darwin, segunda parte.
Sí, entonces, ayer O'Donnell en ADM dijo que hay que crecer más, pero ¿y cómo? Como se pueda, pero sin bajar la inversión pública y sin subirla, y sin subir impuestos y sin aumentar el déficit. Está, entonces, ¿cómo más o menos explica esta expresión de deseo? como economista a cargo de este paciente moribundo. Bueno, está estable igual, ¿no? Yo no diría moribundo, estable. Un paciente estable.
Estado reservado,
pero estable, como cuando el Papa decía, no, está estable. ¿Y quién te dice que no aparezcamos de sorpresa en la Plaza de San Pedro, El ministro de Economía y Finanzas afirmó que apostará al crecimiento de la economía a través de la atracción de inversiones, las que tendrían que alcanzar el 20% del PBI y que ahora suman el 16% del PBI, entre otros temas.
La inversión a la olla.
Exactamente. Entonces estamos del otro lado. Quiero decir, del otro lado de la concreción de sí, eso.
Al 4% del PBI, cada una son unos 700.
¿De dónde va a sacar esas inversiones? ¿De dónde? De la cadena montañosa de los Pirineos.
Pirineos.
De los Pirineos, exactamente. De que va desde el cerro del escroto al agujero anal, ¿verdad?
Los Pirineos.
Los Pirineos, correcto. De ahí van a venir las inversiones. Igual que la vainilla.
Qué gran accidente geográfico.
Los Pirineos, sí. Tremendo accidente geográfico, señor. Uno de los menos visitados. Con razón, por otra parte, ¿verdad?
Y tiene mucho sentido.
Sí, tiene sentido. Tiene sentido, salvo en el caso del castor, ¿verdad? Que bueno,
muy buscado provee, el perineo del
nos provee de la vainilla, es el
sabor vainilla,
sabor vainilla, señor, el anilingus, o sea, de castor, así castor, lo pido yo en las heladerías, me das anilingus de castor, por favor. O sea, eso es una verdad, una noticia que sí, alguna vez comprobamos, sí. Se lo pueden preguntar a cualquier chat de su confianza.
Sí, era cierto, creo que para Estados Unidos, creo que en el resto
se usa una parte, una secreción,
una glándula.
Exactamente, la secreción de la glándula anal, que lo más lindo es pensar en el descubridor.
De ¿cómo eso, se dio, ¿verdad?, cuenta, no? Claro. El momento eureka.
Claro. No te puedo creer. ¿Cómo la vainilla? Es vainilla. Y bueno, ¿y cómo logró convencer a los demás, verdad? De eso. Es lindísimo esto, le decía. Quizás sea eso, o sea, mediante la exportación de anilingus de castor, señor.
No tenemos, ¿verdad?, mucho castor. No. Habría que cultivarlo.
Sí, señor, pero ese es parte de la cadena montañosa de los Pirineos, sí, de dónde vamos a sacar estas inversiones. Es lindísimo esto, pero yo acá veo dos palabras.
Sí.
Que alejan un poco de la realidad a esa, bueno, a esa quimera, justamente, ¿verdad? Sí. A esa
proyección,
a ese manual de intenciones, sí, a esa proyección. Apostar. ¿Verdad? Apostará al crecimiento, porque mire cómo dice, el ministro de Economía y Finanzas afirmó que apostará al crecimiento de la economía a través de la atracción de inversiones. Apostar y atracción. Esas dos palabritas son el Sena y Pros del voluntarismo mágico económico. El 1-2, el termo y mate de la economía uruguaya. Vamos a apostar a la atracción. No, estamos lejísimos entonces. No, apostar a la atracción.
Apostar a la atracción.
Apostar a la atracción, señor. Son el Marcelo Filippini y Diego Pérez de la raqueta 1-2. Del voluntarismo mágico, señor, económico. Apostar a la atracción. ¿Y con qué? ¿Con qué? ¿Con qué la, con qué la vamos a traer?
Con nuestra estabilidad.
Claro. ¿Con qué vamos a traer esas inversiones que representan el 4% del PBI? O sea que tendríamos que sumar un 25%, tenemos que aumentar.
Estamos hablando casi de 3.000 millones de dólares más por año para la inversión.
Exacto. ¿Con qué? Con ejercicios de visualización. Visualización económica.
Ah, vamos a visualizar.
Abriendo nuestros chakras al universo de las inversiones.
Atravesando los Pirineos.
Exacto. Nos frotamos el capital haciendo hincapié en el sobado de las zonas francas y decimos que vengan inversiones por un 4%. Que vengan inversiones. Visualizamos como Perchman, el clásico Perchman, que hay que visualizar. Hay que visualizar un 3-0. ¿Se acuerda?
Sí, sí, claro, sí lo visualizó.
Bueno, empató al final. Empató 1-1. Se pasó visualizando.
Bueno, se pasó visualizando.
Sí, bueno, a veces sucede así. A veces claro, visualizas y se da, y a veces visualizas y no, y empatás. O sea, apostaremos a un sueño, al voluntarismo de capital externo en un mundo en el que todos se cierran y apuestan para adentro, la famosa apuesta para adentro, que es, me trago las fichas, me voy a tragar todas las fichas me las trago, y después veo, las cago dentro de un año y veo dónde las pongo. Y nosotros vamos a apostar para afuera, esperando inversiones, que ya sabemos, bueno, nosotros, y saben los empresarios también, nos dan casi beneficios. Casi no nos dan, pero ¿qué te traen? Estabilidad. ¿Sabes lo que te da esta inversión? ¿Beneficio? No, estabilidad.
Ah, bueno. Más estabilidad.
Claro, no te traen dolores de cabeza. Casi no te traen dolores de cabeza. Ahí, capaz que justo vení, te sacuden un poco ahí lo de Zumba. Pero es divertido. Es el rock and samba de las inversiones. Es una subidita al rock and samba. Pero es una cosa...
Bueno, al Zumba le gusta.
Claro, no, pero no traen dolores de cabeza. Salvo que te dé dolor de cabeza el hecho de que no haya beneficio. O sea, si vos esperas beneficio y la ausencia de esos beneficios, de esa remuneración en una cantidad desapreciable, te da dolor de cabeza, ahí vas a tener dolor de cabeza. Pero si no, no tenés dolor de cabeza, no te dan dolor de cabeza. No. Está bien, no te dan beneficio, pero no te dan problema.
Ok.
Bueno, ya estaríamos entonces asimilando que no va a suceder.
Está bravo.
El despegue, el próximo video se llama que no sucedió. ¿No? Ya estaríamos asimilándolo. Yo es lo que entiendo de este almuerzo de ADM de O'Donnell, ¿verdad? A menos que una plantita más.
Tampoco.
No, pero justo le preguntaron eso y dijo que no. Le preguntaron eso en la rueda de prensa y dijo que no, porque dijo que necesita
una plantita más.
Necesita 16 mil millones de inversión anual y que las plantas serían. La planta es una 4 mil y medio en 3 años.
No,
16 mil en el periodo.
No, anual.
Dijo, anual. Anual. También,
para que la tasa de inversión sea el
20%. Se lo tiraron y claro, dijo esto.
Bueno, 4 plantitas más.
Bueno, sí, también.
Ahí se acerca.
Es que no, si ya tenemos 3 que funcionan.
Pero ¿qué están diciendo? 4 plantas más.
Es una planta más. Sigue siendo una planta más.
Con
tren,
cada año una más.
Con tren, cada una, con un tren nuevo.
Claro, es una planta más de las que ya tenemos. O sea, 4 más.
No, está hablando de 4.
Hay 3. ¿Cuántas tenemos? 3. Una plantita más, 4. Bueno, pongamos 4.
4.000.
¿Me entiendes? Pongamos 4.000
privados.
4 más.
Una más son 4 más. ¿Por qué no va a entrar una más? ¿Por qué?
No, ya no sé si nos dan los árboles.
¿Por qué? Ya tenemos el know-how.
Hay que hablar de los cursos
pero
de agua.
Pero sí tenemos el know-how. Elegimos un pueblo para levantar y llamamos a los finlandeses. Más know-how que ese. Uh-huh. Eso es lo que yo llamo know-how. Saber cómo.
Sí, claro.
¿Qué sabemos? Sabemos que los finlandeses saben. Sí. Y sabemos elegir el pueblo. Sabemos que los finlandeses saben. ¿Sí? Sabemos. Eso es saber.
Sin duda.
Y bueno, eso es saber cómo.
Sí, saber. Mejor know-how. Saber quién sabe.
Know-how. Know-how. Uh-huh. El que tenemos nosotros. ¿Qué mejor?
La canción de los enanitos de Blancaña.
Know-how. El Finlandish, Finnish call. Y bueno, one Finnish call. Y ya está. Vamos a hacernos inseminar de celulosa. Una vez más. Cerramos la fábrica de celulosa de planeta. Una vez más.
Después cerramos todo.
Mi esposo me lo dijo la semana pasada, hay que encajar una en la Laguna Merín.
Ahí está, la Laguna Merín. Ahí se lo dijo el esposo. A Lionel, que se casó con un hombre.
No, a Yanela en este caso, no, que lo voy a hacer.
Yanela. Y lo dijo el esposo de Yanela. ¿Por qué no lo vamos a hacer, señor? Porque lo dijo el esposo de Yanela. Claro. Señores, bueno, a una más. Y si no, si no visualización y afrotarse las zonas francas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo haré para atraer esa inversión? En un momento en el que las inversiones no son atraídas por nada. No hay nadie que vaya a lograr atraer ninguna inversión, tanto menos nosotros, que en la tabla general de atracción de inversiones somos bastante modestos, señor. Mitad de tabla para abajo. Bueno, al mismo tiempo Marcelo Adala, dice que el proteccionismo está de moda y ahora qué excusa van a poner.
¿Eh?
Eso.
Hay que desarrollar. ¿Quiere
proteccionismo? Vamos, muchachos, claro, la moda.
Exacto. Marcelo Adala reclamó medidas proteccionistas para desarrollar el trabajo nacional.
¿Y si nos industrializamos?
Claro. ¿Y si nos industrializamos?
No, Adala todo. Eso, en este momento.
Si nos industrializamos, todo. Ese es el dicho, ¿o no? ¿Eh?
Vamos a terminar loco con esto, el mundo que estamos viviendo.
Señor, es espectacular.
Entre los chinos globalistas con
los Ardala chinos están pidiendo libertad de comercio.
Y el comunista de acá pidiendo trampismo.
Y el
comunista local pide trampismo. Claro,
naranja bolche, bolche naranja, señor. Sí,
naranja,
el color del bolche ya no es el rojo, es el naranja.
Así no podemos explicar.
Orange is the new red.
Exactamente, Orange is the new red.
Y los libertarios que los escuché.
Marcelo lo vio. Los vietnamitas, el primer ministro vietnamita, que es comunista, no, está durmiendo. Pero Marcelo Dada lo vio, señor. Medida proteccionista, señor. El capitán económico del planeta Estados Unidos, que históricamente hizo un discurso de la globalización y del libre comercio a rajatabla, acaba de cerrar todas las puertas, señor Dada.
Pues si nos cerramos nosotros, nos ahogamos.
¿Qué canción van a cantar ahora los globalistas a favor del comercio internacional? Ahora que no corre más We Are the World.
La OMC.
¿We Are the World qué? ¿We Are the World? Nada. ¿Se les terminó la música? ¿Y por qué siguen bailando? Está bien lo que dice ahora. Nosotros en Uruguay no podemos ser más realistas que el rey. Exacto. Está bien lo que dice.
No podemos estar más papoteados que el Papa,
señor, tiene razón.
Pero igual
los países se protegen. Si buscan desarrollar su trabajo nacional, nuestro país, junto a la región, tiene que hacer lo mismo.
Bueno.
Arriba los pobres de Estados Unidos. ¿Qué les parece?
Y bueno, aprovechó la volada.
Exacto, señor. Y bueno, ¿y ahora qué van a decir? ¿Cómo van a justificar esto? Yo lo veo bien, lo veo despierto. Está bien, Adala, mijo, sí, está muy bien. Por eso, porque él había leído antes del Big Bang. ¿Se acuerda que
sí,
había
sí, sí, le mandó el libro y todo.
Sí, bueno, y esto es después del Big Bang. Después del Big Bang hay que estar rápido. Después del Big Bang hay que estar rápido, que Naranjito le hizo explotar todo. ¿Y ahora cómo van a hacer? Para justificar la importación de los bienes que matan, que no le importan los uruguayos, y los matan a los uruguayos, sí. Y matan el trabajo oriental, y en lugar de cerrarse bien cerradito atrás, bueno. Y no nos entran ni los juguetes chinos, metemos la bañadera en la bala y se acabó el Temu.
Se terminó el Temu. En seis meses estamos produciendo nuestro primer smartphone uruguayo con microchip de amatista.
Exacto. Correcto. Perfecto. A eso vamos, señor. Como hicimos el ventilador charrúa, como, bueno, tantas otras cosas, ¿verdad? Pues sí, que ahora no se me ocurren porque no hay. Pero,
yo pregunto, un país tan chiquito como Uruguay, ¿se puede cerrar así? Ponerse...
No puede.
Bueno, pregunto.
Chiquito, ¿sabes lo que de chiquito?
No, por favor, contesteme bien.
Tu orgullo, chiquito, eso es lo que te digo. Tenés el orgullo chiquito y tenés que tenerlo más grande.
Pero ambos bloques políticos acá piden
abrirse. Me encanta, está despierto. Trabaja por sus convicciones, señor. Que sus convicciones sean delirantes no quiere decir que no sea de un trabajo por sus condiciones y no trabaja por él mismo. O sí, un poco sí, pero a través de sus convicciones, no como Pereira, que es por él mismo, solo por él mismo. O sea, no. Se pone.
En esa gran rivalidad que continúa, ¿no? Que
sí, clarito, sí. Pero es evidente. ¿Y qué quiere hacer Pereira? Atraer inversiones, traidor. De inversiones extranjeras que no le importan al trabajador uruguayo, que después se van como Sasaki.
Sí, es un Pereira cabildante, un Abdala cabildante también.
Porque los cabildantes son artiguistas y artiguistas de la bolche. O sea, proteccionistas militaristas. El bolche y el militarista ahí se entienden.
Sí, claro. Bueno, muy bien. Bueno, que cierre.
Y no suelta las convicciones, señor. Y está atento y las tira arriba de la mesa cuando tiene que tirar. Tira el gato bolche arriba de la mesa, señor. Proteccionismo. Vamos, peronismo, señor. Peronismo. Porque al final tenía razón Moreno, que Trump es peronista. Es tramperonismo lo que están viviendo en este momento en Argentina.
Bueno, esa es la crítica de los libertarios que vi el otro día en el principal youtuber libertario que más seguidores tiene. Arrancó con un ataque de peronismo de Trump y puteándolo a Trump.
Claro, es 100% peronista lo que está haciendo, pero ya lo decía Moreno, está aprepando de Moreno.
Sí, claro. Es que no tienen mucho lío con Moreno los libertarios ahí, tienen como
están de acuerdo con Cayetano.
Bien. Creo que odian a Kichilov en común, además.
Sí, claro, porque odian a los socialdemócratas. Sí,
tienen un odio a Kichilov muy marcado.
Claro, mañana vamos a hablar justamente de esto, de la última parte de este análisis. Económico incompleto, que es esta cosa de que, bueno, que Abreleche al final también brillaba por su desprolijidad.
Bueno, mañana, porque los
uno creía, son... uno creía, tiene que ser mea culpa, ¿verdad? Porque uno creía que era la más prolija.
Ajá.
Y sin embargo.
Ojo, quizás lo siga siendo.
Claro, pero con menos distancia de lo que uno pensa.
Exactamente. No olvidemos que del otro lado está Bustillo. Entonces, bueno, yo qué sé. Está.
Nos vamos, mañana continuamos por ahí.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin dijo que iba a darse un gustito nada más. Y ahora está eligiendo colchón, ropero y hasta un sillón nuevo. Menos mal que está el especial remodelación de Mercado Libre con hasta 40% off y envío gratis. Comprá en la app.
Tengo boicot interno, parece. Me dice,
¿al José... intercambio de ideas le llamás así?
No, es de José Benito.
Ah, tecnológico, sí, está bien, puede
José
ser.
Me dijo, todo lo que dijiste de ADM, pa'
no
fuera.
Se va a publicar.
No se va
quedó
a publicar.
Torcido.
En video, te grabé torcido. Bah, ni
llegó
por,
mucha hija y la puso así.
Ahí va. No importa. Al principio, bueno, queda en audio, por lo menos, nada, cada uno entienda lo que... Me quedé intercambiando con un oyente que, a propósito, hablaba de lo privado, me tiraba una cantidad de palos a nuestra gestión privada. Yo soy un empresario también aquí, evidentemente. Pero nada, me pasa ahí, yo a veces no voy a lo más básico, que es que la diferencia entre lo público y el privado. Jamás nunca critico al privado que hace dinero de forma legal, ¿no?
Sí, sí.
No, y estamos hablando de lo público. Estábamos hablando...
Del manejo de lo público, de la representación del Estado, de las máximas figuras de la conducción del Estado en este momento como autoridades del Poder Ejecutivo.
Claro, ejemplo, en un ámbito...
El 1, el 2, el 3 y el 4, por lo menos, del gobierno en esa en 5, ese almuerzo.
5, 6, 7, 8, 9, tantos ministros.
Estaba todo el gabinete, pero ahí en la foto estaba el top 4 seguro.
Sí, pero no podemos ir a lo básico. Lo básico, lo público y lo privado son diferentes. Nadie critica lo que estaba en ese momento haciendo los privados. Ahí
brillante,
lo que se
vivo.
Presta lo público a lo privado. Después, bravo por ellos. Si logran lo que quieren estar haciendo en un ámbito legal, por más que el lobby no esté regulado en el país,
sí, sí.
Que eso podría ser un punto. Pero bueno, nada, ahí estaba con un oyente intercambiando porque me parecía medio básico eso. No porque yo sea una luminaria que lo entienda, sino porque es muy distinto un poder ejecutivo, un gobierno, donde cómo se expresa la institucionalidad, donde cómo se expresa un privado, de lo que hace el negocio cada privado, dentro de los marcos legales estoy hablando, ¿no? Si me decís una ilegalidad, bueno, ahí vemos. Bueno, por ese lado quedó, después vemos en notoquenada.uy si queda ese espacio, no el de las veñas, porque ese no lo desarrollamos. José tiene para desarrollar ese espacio, está consiguiendo nuevas voces, hablando de institucionalidad y respeto a la Constitución. Porque aquí tuvimos algunas voces que nos señalaban que lo que viene ahora, la ley de presupuesto quinquenal, tampoco le importa a nadie un carajo, pero le pasan por arriba la Constitución a cara de perro. Y ponen cosas que no van en la ley de presupuesto. Este gobierno, no, si no la mandó. El anterior, el otro anterior, todo. Bueno, pasa porque tienen un común acuerdo. Lo mismo pasa con las veñas.
Sí.
No revisan nada porque tienen un común acuerdo.
La comodidad política antes que el respeto a la Constitución.
Bueno, por eso ese espacio lo vamos a desarrollar. Venimos informando paso a paso cómo se viene dando el tema de las veñas desde el lado de la falta de transparencia, no desde el lado de la negociación interna que tienen los bloques, que está muy bien, eso es democracia. Me dirán, la cuota, el tironeo, bueno, pero está bien, eso es la política. En cualquier país del mundo que se precie de tal, después que están los votos sobre la mesa, el poder político, y dice, vos este puesto para vos, este para mí. El tema es ver si aquellas personas más idóneas van a esos lugares, o por lo menos si se discute eso. Aparentemente no, y eso también está zanjado en el terreno político, como que no se va a discutir. Hubo una excepción con el tema de la yegra. José armó un informe que vamos a traer. Hoy pasábamos la excepcionalidad de Ojeda. ¿Tenés por ahí, Ojeda? Porque Ojeda...
En cuanto a las condiciones personales, técnicas y funcionales, si el criterio fuera ese, probablemente no hubiéramos votado casi ninguna de las veñas que se propusieron en esta sala. Casi ninguna de ellas.
Si estuviera discutiendo con Ojeda, yo diría, no tengo nada para agregar. Yo no tengo nada para agregar.
Y las votaste.
Sí, mi ataque es su defensa.
Yo solo agregaría de que Ojeda está hablando del artículo 187 de la Constitución de la República, que habla de que la Cámara de Senadores va a otorgar la venia según las condiciones personales, funcionales y técnicas de las personas.
Bueno, dice que...
Están pasando por arriba de la Constitución.
Claro.
Decir José, yo lo traduzco.
Bueno. Está bien, y Ojeda lo
necesita.
Estamos un día raro porque toda la institucionalidad y lo institucional se nos coló hoy arriba de la mesa, incluso con la columna de Denis Mota a propósito de Bolsonaro, su arremetida contra la institucionalidad, el juicio que se le viene por delante, ya no puede ser electo para el 2026, las elecciones que vienen. Todo eso quedó en la columna de Denis Mota temprano aquí en notoquennada.uy en un ratito nada más.
No toquen nada.
No se le puede negar estabilidad a la semana. Yo no sé si Ricardo puede decir lo mismo del dólar en unos minutos, pero la semana es estable, es cubierta, nubosa, con probables precipitaciones casi todo el tiempo, y 17-25 mínima máxima, viento del este, noreste, al rato del sureste, pero muy estable la semana.
Sí, ¿podríamos llamarle inestabilidad estable?
Sí, hasta el sábado inclusive, así va a estar, abre un poquito con un viento suroeste el domingo, baja un poco la temperatura. Pero hasta el sábado, más o menos, este panorama, a buscar la endija. Hasta
qué
el
otoño
sábado.
Que nos mandamos.
Ah, mirá cómo
están arrancando recién.
La hater del otoño.
Es largo el partido.
Sí, ya sé.
Se pone cada vez peor igual.
está húmedo además. Está, pero feo. Frío no hace.
No, frío.
No, pero
frío no. Es que la ventaja del otoño es que no tenés ni mucho frío ni mucho calor.
Vos sabés que para mí el problema del otoño es justamente el contrario, que pasás de mucho frío a mucho calor. ¿No? Hay días de, los días de sol de mañana está frío y de nochecita refresca, y a las 12 te morís de calor, a la 1 te morís de calor.
¿Cómo te vas a morir de calor? ¿No crees en la amplitud térmica?
No me gusta. No me gusta eso de andar encebollando.
Despertarte con 38, acostarte con 38.
No, en la perfecto. Primavera no pasa
despertarte
eso.
Despertarte con menos 4.
En la primavera no te morís de calor, nunca.
Ay,
porque hay
mentirosa, ¿no?
Mentirosa.
No se muere de calor en primavera.
En primavera no te morís de calor, en verano te morís de calor.
Y en otoño acabas de decir.
Bueno, en otoño también, porque está saliendo del verano y eso es lo que me molesta del otoño, los días que hace mucho calor.
Se
la mitad del día.
Hay días de diciembre que son en primavera. Sin datos, sin evidencia.
De diciembre que son en primavera.
Ricardo, ¿vos tenés algún dato de evidencia para dar? Porque esto es una arremetida de haters sin datos, sin evidencia. De redes.
Climatológicos.
De redes.
No te gusta la transición, Nadia. Te gusta la certeza climática.
No me gusta la amplitud térmica, eso me pasa.
Pero
en la primavera
no hay
data. No tiene data, pero
bueno, ¿verdad? Fijémonos.
Acá se refiere.
Fijémonos.
Ahí viene Ricardo.
No toquen nada.
Tercera jornada consecutiva ayer de depreciación del peso uruguayo frente al dólar. El salto en este momento, en esas tres jornadas, supera los 90 centésimos. O sea, araña el peso y el dólar, de hecho, interbancario, araña los 43 pesos, 42,935. En pizarra, 41,90 la compra, 44,30 la venta.
Se quejan que nos han robado el mes de abril. ¿Quién nos ha robado? Es cierto, este abril tuvo sus días, le falta ahora sus nuevos días. Viene turismo bastante bien, les diría, ¿eh? Viene bastante bien.
¿Le gusta lo que ve?
Bueno, sí, 15,23, 15,24, me parece la temperatura, según donde se vayan y donde acampen y donde estén también, ¿no? O se van del país. También hay mucha gente que emigra en turismo. Se viaja mucho. La semana que viene nosotros en No Toquen Nada vamos a tener programa de lunes a jueves, inclusive en vivo. El viernes es programación grabada y el jueves un programa especial con la audiencia del interior del país, la que vive en el interior del país y nos escucha desde allí. Se han anotado un montón de personas para poder hablar con nosotros. Después vamos a seleccionar para que haya un amplio rango geográfico, etario, laboral, de estudio, muchas cosas para poder tener la mayor amplitud posible, que no nos queden 4 o 5 del mismo sector, de la misma zona. Y hablaremos con esas personas el jueves. Será un programa donde descansaremos hablando con la audiencia.
De 8 a 12. No toquen nada.
Ah, para mí que Euge de Florida no solo se anotó, sino que está adentro para hablar con nosotros. Fue 17 de abril.
Por Telegram fue, además.
Sí, fue la que yo te comenté ayer al final del programa que se había anotado.
Mirá, tenés la particularidad de que Ricardo te dio bola por Telegram. A la audiencia que escribe por Telegram le pido disculpas porque Ricardo tiene ciertas preferencias e intercambios en Telegram.
La comunidad de Telegram está toda muy bien atendida.
Muy bien. Veterinaria, tambera, guachera. Bueno, sirve, rural. Claro, porque la idea no es... por las dudas, el jueves 17 de abril, lo voy a decir varias veces, es como cuando vienen aquí a la convocatoria de la sala que será en breve para compartir un rato con nosotros, la idea es estar un rato con la audiencia, en este caso, a través de una vía telefónica, de una app o lo que sea, cuando hablemos, pero escuchar un poco de su experiencia en este caso. Acá es escucharlas a las personas que están en el interior del país. Hace rato que no tengo nada, tiene estos espacios con estos tipos de personas, con la ronda de oficio, donde muchas veces viene gente como el cartero que vino el otro día a Santa Lucía, que habitualmente nos escucha, lo estamos escuchando a ustedes. Y creo que ahí es la parte interesante para el resto de la audiencia, que hace la guachera de Euge en Florida, ¿no? Hay un montón de cosas que, ¿por qué se va la gente al interior a vivir? A cierta edad, estoy hablando mediana edad incluso, no la jubilación como Jauregui Berri.
En plena vida productiva.
Estas cosas a veces te hacen reflexionar sobre tu vida, decisiones. Pa, yo ni en pedo hubiera tomado esta reflexión ni siquiera. O mirá.
Qué interesante.
Yo qué sé. Entonces,
¿qué hay para hacer ahí?
Bueno, también, ¿qué hay para hacer? Aprendimos de Lago Merín, ¿no?
Y
no
sí, claro, Merín. Porque existe el Lago Merín, que esta es la localidad que está al lado de la Laguna Merín.
Bueno. En fin, y después hay una historia que me encantó, de viajes y cambio de locación en determinado momento, que se llevaron la clientela a cierto lugar, es cerca de Canelones, y entonces, bueno, se mudaron esas personas, pero siguen teniendo la clientela de una peluquería. Bueno, hay muchísimas historias, la cantidad de lugares que han escrito es un montón, ahora vino una persona de Tacuarembó, se estaba anotando, Trinidad, Maldonado, Paysandú, dije Jauregui Berri, Mercedes... Bueno, de Canelones hay un montón, Rivera, Durazno, repito de nuevo, 33, Cerro Largo, Villa Tambores, que es en Tacuarembó, esto de La Escobilla, Damián de Colonia.
Entre Tacuarembó y Paysandú, Tambores.
Bien, como ahí, hay un montón. Seguimos anotando hasta el lunes quizás, martes, ya de la semana de la Vuelta Ciclista, después ordenamos para poder contactarnos con esas personas, para tener horarios y demás, y el jueves charlar con el interior del país.
No toquen nada.
Conoce Velvet, edificio en cordón con entrega inmediata. Ambientes amplios, piscina, gimnasio, cowork y todos los amenities que necesitas. Lipatina Arquitectura y Desarrollo Inmobiliario. Nuestros proyectos van con los tuyos.
Algo que es habitual en redes sociales, seguramente lo han visto utilizar a la familia, en este caso los más chicos, las más chicas, para monetizar chivos, PNT, como quieran llamarle, ¿no? Canjes, lo que quieran. Pero vamos a Estados Unidos, donde en California hay una norma a partir de este año.
Sí, desde este año los menores que aparecen en videos de redes monetizados deberán recibir un porcentaje de ese dinero cuando tengan 18 años. El gobernador Gavin Newsom firmó dos normas para proteger de abuso financiero a niños y adolescentes que aparecen en contenido online. Esto se aprobó en septiembre por unanimidad y empezó a regir en enero de este año. La norma SB-764 establece mecanismos de protección legal y financiera para menores que aparezcan en contenido online monetizado, porque obliga a sus padres o tutores a reservar un porcentaje de sus ganancias a través de una cuenta fiduciaria. Y por otra parte, la norma AB-1880 amplía y actualiza una ley que ya existe, que tiene el objetivo de proteger a menores intérpretes y creadores, garantizando que sus empleadores reserven al menos el 15% de sus ganancias también en una cuenta fiduciaria hasta que alcancen la adultez. Ahora, esta ley incluye a menores que son contratados para contenidos en plataformas online como YouTube, o sea, está actualizado a las plataformas actuales.
Y redes sociales también, me imagino.
Claro.
En Instagram,
claro.
O sea, que los papis que hagan uso de la crianza para monetizar van a tener que guardar en una cuenta y dárselo a los 18 años.
Demi Lovato canta esta canción que se llama You'll Be Okay Kid, estarás bien, niño, niña. Es del documental también de Demi Lovato, Child Star, niño estrella. Es un documental que se puede ver en Disney+, Disney Plus, Disney Plus, como le quieran decir.
Está bueno.
No lo vi.
Ah.
No lo vi. Pero bueno, habla justamente de los niños que empiezan su carrera en el entretenimiento y lo que implica crecer con ese nivel de exposición. Bueno. Si bien no es exactamente lo mismo, Demi Lovato participó en la firma de estas dos normas.
Sí,
aunque no sea lo mismo, sí, una niña que estuvo con la que se hizo plata desde que era muy chica.
Claro, porque acá hay como dos facetas que se pueden unir en una, ¿no? Hay padres muy involucrados en la carrera, para llamarla de alguna manera, con muchas comillas artísticas de redes. Quizás la Charlie, la reina del TikTok, la primera gran reina del TikTok, y su familia toda involucrada en eso es un ejemplo. Y otra cosa es ya cuando de muy chicos incluso se utiliza para monetizar con canjes, con PNT y demás a quien tengas en casa, ¿no?
Sí, el sentido es igual, la parte que es igual es que un adulto se beneficia la plata que hace ese niño. Capaz que el caso más sonado es el de Macaulay Culkin, porque hubo lío también, por eso, o sea, se peleó con
pero la industria toda acá. Lo que pasa es que las redes sociales ampliaron eso, que cualquiera pueda hacer un canje de pañales o de lo que sea, poniendo la cara del bebé, y hay una norma en Estados Unidos que Demi Lovato ofició, ¿no?
Sí, ella dijo durante la firma de esa normativa, dijo: estoy agradecida con el gobernador por actualizar la ley y asegurar que los menores que aparecen en redes sociales reciban su justa parte. Y bueno, Newsom, el gobernador, señaló que la explotación infantil en la industria del entretenimiento no es un problema nuevo, pero que ahora toma una nueva forma, justamente como decíamos, con el auge de los influencers infantiles.
No toquen nada.
Me dice Ale que ya van a aparecer, y aparece él en realidad, los memes diciendo que los Simpsons lo predijeron en el capítulo del parche antimal aliento de bebés. Yo tengo muy mala memoria con los Simpsons, si bien he visto las primeras 21 temporadas, pero no sé si es de ahí o no, le estoy preguntando qué temporada, pero no dudo que pueden haber dicho que todo esto iba a pasar, incluso ya en internet, ¿no? Los Simpsons. Bueno, y después acá dicen algo de la depreciación del dinero, ¿no? Porque le guardan en un fideicomiso, yo no sé bien cómo es, tengo el texto de la ley acá, pero es cierto, si son $500 que le están guardando ahora.
Pero si están en un fideicomiso, supongo que hay un manejo financiero para que eso no por lo menos no pierda su valor,
sí,
supongo.
Habrá que leer la letra chica. Igual me parece que es una señal simbólica.
Sí,
¿no?
Que es difícil de controlar eso, sí, ¿no? De las redes. Salvo que, bueno, sea alguien con mucha visibilidad y tenga sus niños trabajando todo el tiempo, pero gente que usa a sus hijos en lugares más marginales, ¿quién lo va a controlar? ¿Quién le va a pedir la cuenta?
¿Estás dudando del estado de California?
No, estoy dudando de la medida. El estado de California merece todo mi respeto. No sé si merece mi respeto.
Es grande el estado de California.
Es grande. Hay cosas.
No me acuerdo, pero mira, para pagar la deuda termina siendo una publicidad para gordos calvos, es buenísimo. Dice que bueno, acá nos ponen nombres de gente que se le puede complicar. La verdad que no sé, porque no veo mucho en redes sociales acá, pero no se les va a complicar porque la norma no es para Uruguay, es para California, es para un estado de Estados Unidos. Gente que se sigue inscribiendo, aquí la oyente de Tacuarembó, que pone un poco su trazabilidad e historia, se fue y volvió. Vivió mucho tiempo en Montevideo y volvió al pago a los 45 años, 18 años en Montevideo, y vuelta al pago, vuelta a Tacuarembó. También esa historia es muy interesante. Y Víctor protesta mal, no al lugar, Víctor. Dice, ¿para cuánto a los desertores que vivimos en el exterior? Eso fue el último programa del año de No Toquen Nada, y volverá en algún momento, pero nos queda una lista larga de gente que vive en el exterior. Pero el jueves 17 de abril será con la gente del interior.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Me voy a meter en un aspecto, en un comentario de la columna de Darwin de veganos y animalistas y veganos, porque se junta un comentario que viene del interior, no muy profundo, el interior, Marindia. Marindia.
Sí, el interior, mancha urbana metropolitana.
Final de la ruta 10, ¿no? Estamos hablando.
O principios.
Sí, no confundir con Araminda, que es más lejos.
Es más lejos. Sí, yo me lo confundo para el Montevideo todo el tiempo.
Bueno, entonces, después del primer peaje.
Bueno, llegaron de la costa porque en esta convocatoria para hablar con gente que vive en el interior, no es que se mudó recientemente, me pregunta un Joel con Y, si es gente que se mudó recientemente. No, gente que vive en el interior no se tiene que haber mudado recién. Vamos a hablar del 17 de abril. Bueno, de Punta del Diablo llegaron dos personas, una por lo que veo recién mudada a vivir a Punta del Diablo, un artesano. También, ¿podemos hablar con artesano?
Sí. ¿Por qué no? Y ese criterio lo manejas vos, querés vetar a los artesanos.
Sí, bien. Para el ciclo oficios, además.
Bueno, es un artesano que trabaja, mira, escultura con chatarra de hierro y madera.
Mira. Muy bien.
Bien. Me lastimaría rápidamente.
Entre mis sí, sos muy proclive a la autoflagelación.
Me pasa lo mismo. Se te enfrían las manos, se te secan, sí, y se te cortan con cualquier cosa. Me pasa, ya tengo mis primeros cortes, sí, bueno, un poco más lejos
de la burguesía mano. Nos ataca acá las manitas de escritorio. No podríamos, pero podemos escucharlo a Fernando. Y después, bueno, Marindia. ¿Qué decía cuando sí, Darwin dijo, vos, vamos a ordenar lo que dijo Darwin? Yo le dije, puede ser vegano, no animalista.
Sí, perfectamente. Lo que Darwin exigió fue a todos los animalistas que sean veganos, que si no, no son serios.
Está. Y ella lo que dice es, yo soy vegana y no me banco a los animalistas.
Bueno.
Me lo dice desde Marindia, Agus. Y Agus desarrolla.
Sí, porque, a ver.
Voy a decirlo porque después lo resume. Dice, básicamente la raíz del conflicto es que los animalistas, lo dice Agus como vegana, defienden solamente animales domésticos sin pensar en el impacto que estos tienen en la fauna. Ella desarrolla más, tiene una visión muy individualista de salvar ese gatito, ese perrito. Yo vengo del palo de la biología y la conservación, que a veces hay que tomar decisiones poco felices, pero que ayudan a salvar una especie de población. Y ahí es cuando los animalistas entran en cortocircuito.
Claro, no el espécimen individual, sino la especie o la familia, sí, no, nunca sé la distinción.
Vamos a hablar con ella, que está en Marindia, consideramos Marindia el interior.
Sí, con el lunes.
Formalmente es el interior.
Está muy metropolitano, pero bueno.
Es una mancha, o sea, está dentro de nuestra mancha urbana. No es necesario pasar por el campo para llegar hasta la casa de esta oyente.
No.
Y vos lo sabés.
Sí, voy a ir en bicicleta a saludarla. Después que salga, vamos a ver si sale al aire, puede ser. Me gustaría que salga al aire y ya tire
el tema con los animalistas, que le peguen un par de cachetas.
Vegana que no aguanta a los animalistas.
Y después sacan un animalista atrás que
haga
su descargo.
Está lindo para la semana.
Y le preguntamos al final si es vegano.
Para la semana que viene. Vos decís que los animalistas que van a protestar por las domas, esos tienen que ser que dijo Darwin, tienen que ser todos veganos.
Eso fue lo que dijo Darwin. Si no, yo agregué el detalle de la mascota, que si tenían mascotas originalmente carnívoras, deberían someterlas también a una dieta vegetal.
Eso ya existe en la interna de los animalistas, ¿no? Primero los que son veganos y no tratan bien a los que son vegetarianos, los tratan de tibios, por ejemplo.
Y sí, claramente.
Eso está, los tratan de flojos. Y después están los que pasaron por la situación más radical y después cambia, entonces no quieren tanto a los que son más radicales en el asunto, no. Todas esas internas del.
Esta vegana dice que no aguanta mucho. Tiene una explicación biológica, de tinte biológico.
Biologista. Sí, sí.
Está bien. Bueno, lo queríamos compartir porque había quedado pendiente ahí de la columna de Darwin.
No toquen nada.
Cosas para entender de este siglo XXI, que no es fácil en este momento, ¿eh? No es fácil. El final de la columna de Darwin también hablaba de lo que decía Marcelo Abdala, no sé si defendiendo la medida de Trump, pero más o menos diciendo, ¿y ahora qué pasa con el proteccionismo? ¿No vamos a ir al proteccionismo? Sí, el principal de la clase de la globalización se fue al proteccionismo. Claro, hay que entenderlo, mientras China pelea por la globalización y Trump le dice así, toma 104% de aranceles para China. Todo parece un delirio, ¿no? Pero bueno, es parte de este mundo que vivimos, mientras Trump pone gente alrededor a casi gobernar, como Elon Musk, que está insultando a quienes están tomando estas medidas arancelarias. Porque Peter Navarro, esto he leído de CNN, principal asesor comercial del presidente Trump, estuvo en una entrevista televisiva y dijo, los Tesla en sí, bueno, hay que ver, el neumático viene de acá, esta parte eléctrica viene de allá, el otro de allá, lo que yo quiero, lo estoy resumiendo, ¿no? La diferencia entre nosotros y Elon, dijo el asesor de Trump, radica en que queremos que los neumáticos se fabriquen en Akron, queremos que las transmisiones se fabriquen en Indianápolis, queremos que los motores se fabriquen en Flint. Bueno, es bien fácil lo que dice, puede repetirlo hasta el hartazgo, pero o dar cada pieza del auto, queremos que las piezas desensamblado del auto sean también fabricación nacional. ¿Cuál fue la respuesta de Elon Musk a los Trump? ¿No? Musk dijo, es un perfecto idiota. Eso publicó en su red social X. Así. Pero es como Trump maneja más o menos a quienes están en desacuerdo o Milei. En ese mundo estamos. Entonces, ¿de qué lado está Elon Musk? ¿Le está favoreciendo las medidas de su gobierno de Trump? Estas parecen que no tanto. Y este hombre, Navarro...
Le llegó a llamar Peter Retardo.
Sí, es, bueno, es la forma que se maneja. También, bien mileístico eso, ¿no?
Uh-huh, sí. O sea, sí, 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 hace todo el tiempo Milei. Sí. Compartimos esa afición con Milei.
Claro, es...
La de modificar los nombres de la gente y eso, sí.
Sí, ustedes podrían ponerlo en tela de juicio ahora, ¿no? Tanto tú como no sé, Emiliano.
No le vamos a entregar ese arte a nadie.
Claro.
Claro, Peter Retardo. No, pero yo decía más por lo ofensivo, ¿no? Mandriles, lo del culo, todo lo que dice Milei, los retardados, ha dicho cualquier cosa que ha llamado a una cantidad.
Tal vez es un insulto.
Sí, sí, por eso.
No, en este caso le está modificando el apellido.
Bueno.
Navarro, sí, de forma un poco grotesca, pero...
¿Cómo entender todo esto? Y bueno, no, el manual se está editando en este momento y se va corrigiendo y editando de nuevo. No es tan sencillo entender dónde se está parado. Me remito al comienzo de lo que dijo Gabriel Odone ayer, como economista, profe de historia económica. Además, se estaba riendo con 70 años de común acuerdo de libertad de capitales, personas y bienes, en el orden que quieran, capaz que me ponen de capitalista porque lo puse primero. Pero bueno, libertad de personas, de bienes y de capitales. Bueno, Estados Unidos vino a barrer con eso. Es un sacudón tan grande que tenés a China más globalista que Estados Unidos, a Marcelo Odala abrazado a Trump, a los libertarios gritándole peronista a Donald Trump, así por ese lado no, a Elon Musk diciendo, pa, yo estoy por el libre comercio, pero mi auto se arma en todos lados, el asesor de Trump, que ese asesor como yo del gobierno es un perfecto idiota, es un sacudón del que, bueno, las personas que vamos entendiendo poquito y más o menos, tampoco podemos tener conclusiones contundentes al momento, ¿no? Le puse todo esto a Seba Fleitas para el lunes, ¿eh?
A ver qué dice.
Y por lo menos explicar dónde carajo estamos parados. Y está así la chiquita, ¿no? Porque ayer le preguntaban a Done, va, ¿favorece a Uruguay? No sé qué sé, dejame hablar con Estados Unidos. No nos perjudicó tanto.
No, claro, o sea, porque... hablamos de un beneficio relativo para Uruguay por haber caído dentro de la franja mínima de aranceles e impuestos, lo que significa un aumento de aranceles, pero como a los demás le aumentan más, significa en alguna medida quizá oportunidades para Uruguay. También, por lo que han explicado otros, que la salida de Estados Unidos de algunos mercados puede de generar que algunas corrientes de productos uruguayos tengan más posibilidades de colocación. También hay que ver qué es lo que pasa, porque es un tablero múltiple con múltiples actores, múltiples flujos, y todo eso se va a reordenar en algún momento siguiendo estos estímulos que además son un poco caóticos. Así que yo lo que diría más que nada es que hay mucha incertidumbre en este momento.
Sí, esa máxima la repetí yo porque la escuché a un economista que dijo, ante las malas noticias, ante las pésimas noticias, incluso ante la consecución o varias malas noticias, la economía se va acomodando, en la incertidumbre permanente se va desacomodando.
Sí.
¿No? Se va desacomodando, que es lo que está pasando, lo que dijo Odone, todos vamos a perder al final de esta carrera. Bueno, esperemos hacer aflete. Yo imaginaba ayer, porque seguramente en la audiencia haya gente que tenga algún gurí gurisa en el liceo, que están dando la Guerra Fría, la pata económica de la Guerra Fría, y la explicaba más fácil, ¿no? Y ahora te dice, pero ¿para qué? ¿Y Estados Unidos? ¿Y ahora Trump?
¿Qué está haciendo?
¿Y China? ¿Cómo queda?
Sí,
y la Unión Soviética, bueno, la Unión Soviética no sé, porque está peleando con Ucrania y ahora no sé qué están haciendo.
Bueno, sí, ya no existe más para empezar.
Claro,
pero,
sí. Sí, claro, bueno, Rusia. No es fácil explicar a la luz de lo que leen en redes cada minuto aquella historia del siglo XX, porque como parece dislocada en cierto punto, o alocada, si quieren llamarle, pero bueno, eso que se arreglen los profes de historia, por algo.
Sí, tampoco es un escenario totalmente novedoso, digamos, la dislocación y la desnaturalización de los roles históricos venía de hace un rato.
Está bien, pero 70 años no había pasado, te dicen.
No, tan radicalmente Estados Unidos, sobre todo, en esta actitud, y claro, la respuesta de China es la contracara.
¿Cómo tiró la diferencia entre, es un juego de palabras al final, pero entre, en lugar de una época de cambio, un cambio de época? No, bueno, pero el cambio de época te sacude.
Sí, genera muchos cambios.
Pero además, antes, cuando vos estabas en el liceo, no tenías el cambio de época en el minuto a minuto del celular. No tenías. Porque ayer, lo que le dijo más a Navarro es, tendencia en vez a los diminutos para todos los adolescentes, por eso que leía Perfecto Idiota, cosas. Entonces, no tenías ese cambio de
época. No, pero no tenías a la economía mundial y la producción concreta del mundo tan, digamos, globalizada y con las cadenas de valor tan desarrolladas. Esa es una realidad.
Esa es la pelea de Navarro
sobre, con lo que le pega a Elon Musk con Tesla puntualmente, ¿no?
¿Cómo armó el Tesla?
Que si bien lideraba los rankings de fabricación en Estados Unidos, es un auto, por eso le pega, por eso se enoja más con Navarro, porque en realidad Tesla estaba bastante estadounidense en comparación con otras, en el origen de sus componentes y los lugares de ensamblaje, y etcétera. Igual, a pesar de eso, a pesar de estar liderando en esos rankings, tiene problemas a partir de este escenario que le van a encarecer enormemente el
se
producto.
Se queja, y Navarro le dice, se queja porque no fabrica las cosas acá.
Más que todos los otros, imagínate cómo estarán.
De hecho, Tesla tiene la planta más grande fuera de las fronteras de Estados Unidos, en China, y produce 1 millón de vehículos al año allí.
Sí, y ahí tenés la otra, ¿no? La pata de los chinos ganándole la carrera por el auto eléctrico, y todavía arriba la batalla cultural de la gente que no quiere comprar el auto de Musk porque está con Trump, porque eran más del palo del otro lado.
Sí, sí, el auto eléctrico era más para los wow.
Bueno, por lo menos el anterior, esta especie de nave.
Bueno, sí,
nave militar. El efecto López Mena,
pero bueno, ahí tenés la desnaturalización de las cosas y cómo los roles se van haciendo una trenza, ¿no?
Bueno, se la tiramos al Seba para el lunes mientras seguimos lo que va pasando.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
No toquen nada mirando al interior del país. Justo llega Inés Bortagaray con una novedad del interior. De hecho, parte al interior hoy. Le estaba poniendo un poco a tono con la idea que tenemos para el 17 de abril, el jueves 17 de abril, que sacar audiencia, sacar gente de la audiencia que está viviendo en el interior del país. Acá alguien me dice, Punta del Diablo, este se mudó hace mucho, me dice alguien del artesano. Está bien, no importa que se mudó hace mucho.
No.
Algo quedó mal en mi explicación en un momento. Porque alguien nos contaba.
Yo sé de dónde viene esto. Viene del hecho de que planteamos que no son visitantes ocasionales del interior a los que vamos a recurrir.
Como Inés hoy, claro.
Claro, pero una persona que se mudó, suponemos que no es por semana de turismo que se mudó, y por lo tanto está dentro del criterio de selección.
No, me encanta la historia, por ejemplo, que me está contando Vivi de Punta del Diablo, que incluso me dice que sus hijos quedaron acá. Y que ahora quizás los va a ver y después dice, no, en realidad que vengan a ver ellos. No me arranca nadie de acá y me manda la foto de Punta del Diablo, de por qué ha elegido ese lugar. Distinto es cuando vas por un rato en turismo, o cuando vas por un rato, como irá Inés Bortagaray en el día de hoy por el Festival de Cine. Hola, Inés, ¿cómo andas?
Hola, buen día.
Unida a esta proclama de No Tocar Nada, vas a recorrer el interior.
No voy a recorrer,
no importa.
Voy a ir a 33.
Bueno, pero tienes que pasar por otro departamento.
Ruta 8, más de media ruta 8 vas a meter.
Voy a 33 a participar de una charla, sí, y en el contexto del Festival de Cinemateca. Es el 43º Festival de Cinemateca.
Ella lo anotó así, yo dije, decilo así porque a mí me da vuelta ciclista eso.
Claro.
Solamente la vuelta ciclista dice así.
La tercera edición del festival que organiza Cinemateca Uruguaya, que se inauguró ayer y que va hasta el 20 de abril con 209 películas de 65 países. Y que va a tener, sí, la sede habitual en Cinemateca y en Ciudad Vieja, pero también en la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño, también en el Cultural Alfabeta, y con varias proyecciones, de ahí la itinerancia, en San Ramón, Shangri-La, Atlántida, La Floresta, El Pinar, Las Piedras, en el CENUR, el Litoral Norte de Salto, también va a haber proyecciones de películas, en 33 en Tacuarembó y en la plataforma streaming. Y parte de las actividades que acompañan estas proyecciones en 33, hay una actividad que tiene que ver con fomento del sector cinematográfico y por eso
¿dónde es?
También por la intendencia.
¿Tenés idea dónde es o caes ahí en la terminal?
No es muy grande 33 tampoco.
Sí, pero
te ubicás enseguida.
Sí, ¿qué exagio? Creo que nunca fui a 33.
No, nunca un festival del Olimar, nunca. No.
Estoy pensando ahora, tengo muchos años, pero creo que voy a ir a 33.
Haces bien.
Este año. ¿Cuándo es 33?
¿Cuándo es qué?
¿Cuánto es, perdón?
¿Cuántos kilómetros?
Horas.
Sí, 300,
en ómnibus 4 horas.
200 y pico de kilómetros.
288, creo, pero 4 horas.
Voy a pensar si voy a ir a 33. hace un rato iba.
Es como ir a Punta del Diablo.
Voy a.
Incluso
voy
más cerca.
Voy a pensar si voy a Punta del Diablo. Sí. Ahora lo que voy a disfrutar es la columna de Inés Bortagaray.
No toquen nada.
Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Y ahí viene Inés. Canción quizás ya nos trae a la columna quizás, quizás, quizás. Recuerden, Inés Bortagaray en este 2025 con columnas en tres pasos, en tres movimientos o en tres actos.
Contestando quizás, quizás, quizás.
Y ahí vamos, Inés.
Bueno, estamos escuchando a Gaby Moreno con quizás, quizás, quizás. Apareció en el disco llamado Postales. Es una versión de las centenares de versiones que tiene esta gran canción, que originalmente apareció en 1947, escrita por el cubano Osvaldo Farrés. Sí, así como decía Joel, sigo. Esta es la segunda columna formulada en tres actos, tres palabras, tres movimientos. Esta vez el truco es una sola palabra. Sí.
Dos repeticiones de la misma palabra.
Al cubo. Sí, en algún momento de la vida, yo creo que más hacia la infancia, empecé a ensayar en esto de la búsqueda de sinónimos, que siempre es una cosa que da mucho prestigio en la infancia, ¿no?
Claro.
Saber que la vidriera puede ser un escaparate te da prestigio. Y a mí me pareció importante, de alguna manera, entender que quizá tenía tantas formulaciones que podían ser equiparables, ¿no? Voy con una pequeña lista, los y las oyentes podrán ayudar con alguna otra, pero una lista rápida nos dice que, de repente, tal vez, en una de esas, a lo mejor, de golpe, puede ser, capaz, también sirven para decir lo mismo. Me parece curioso que haya tantas maneras de decir que algo puede suceder como puede no hacerlo. ¿Irás mañana al festejo? Tal vez. ¿Lloverá esta noche? En una de esas. ¿Será verdad? A lo mejor. Expresiones como esas traen lo nítido y lo opaco para mí en una sola esencia. Puede ser o tal vez no. Como te digo una cosa, te digo la otra, y si te digo la verdad, te miento. La incertidumbre es lo que está debajo, como claro, sustrato de todo esto, lo incierto y lo contradictorio. Acá en el hilo de columnas que ya tienen unos cuantos años, pasé por la ambigüedad, que tiene mucho que ver con esto, y también por la audacia. Y acá como casi como el opuesto, y ahí con la audacia recuerdo haber hablado de las películas de Noah Baumbach, este director de cine que una y otra vez retrata a estas diferencias generacionales, asignando a los jóvenes un ímpetu, una muchas veces falta de duda, que los hace valientes y también a veces insolentes, cuando no advenedizos.
Más sinónimo.
Y mientras tanto, los cuarentones, un poco como imbuidos en una especie de extravío dubitativo, siempre trabajando en el gran proyecto que nunca termina de materializarse. Los otros días vi, y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando, un video en Instagram de esos que te aparecen de repente, un recorte rápido. En este caso venía con algo interesante, y era un extracto de una entrevista a la poeta, ensayista y traductora Ann Carson. Y Ann Carson hablaba de René Descartes, del filósofo, conocido por su famosa frase cogito ergo sum, que es pienso luego existo. Pero, dice Carson, si nos fijamos en la frase completa dice dubito ergo cogito ergo sum. Dudo, luego pienso, luego existo. Se ve cogito ergo sum en camisetas de todo el mundo, pero dubito tiene mala prensa, dice Carson. Me pareció interesante.
Qué buen momento para hacer la remera, con la frase completa,
sí,
¿no?
Dubito primero, ¿no?
Dubito primero.
Dubito más grande. Bueno, vamos a escuchar otra canción.
Si no te conforma mi forma de vida, si no te convence mi modo de ser, si quieres a un hombre o quieres ser libre, tienes la palabra, te quiero escuchar, o me voy o me quedo, me das todo. Solo sabes tú, solo tú, o me voy o me quedo. Yo no soy un adorno, lo decides ahora, si me quieres o no. Allí está la puerta, aquí mi maleta, solo estoy esperando lo que me digas tú, si no te conformas.
Bueno, un gran tema, un temón. Me voy o me quedo, de los Iracundos.
Apareció. Los Iracundos, qué jugadores, dice uno acá.
Apareció en Iracundos 86. También podría llamarse la canción Ultimátum, ¿no? Porque dice, yo no soy un adorno, lo decides ahora. Y además, bueno, si no te conforma mi forma de vida, si no te convence mi modo de ser, si quieres a un hombre o quieres ser libre, tienes la palabra, te quiero escuchar. Acá viene con esta columna un precioso poema del chileno Enrique Lin, un poema que se llama Kandinsky 1904, que dice: la relación de unas cosas con otras iba borrando poco a poco las cosas. Versos sin palabras, formas sin figuras. No bien partía un barco de la orilla cuando ya no era ni orilla, ni barco, ni partía. Pienso si la incertidumbre no está en las cosas, sino en la relación entre las cosas. Y Lin habla de esto, ¿no? La relación entre las cosas. Ahora, ¿qué pasa con quizá dicho tres veces? Yo creo que no es lo mismo el primero que el segundo, ni el segundo que el tercero. No es lo mismo decir quizá, quizá, quizá. Hay en ese énfasis de la repetición, me parece un núcleo, una marca distinta, ¿no? Es un quizá el cubo, un quizá lleno de puntos suspensivos, un espiral de incertidumbre. cosas que tienen que ver con la incertidumbre. Viene otra lista.
Vamos con la lista.
Todo, básicamente. Bien,
bueno, arrancamos. Terminó la lista.
La salud, el amor, el dinero, temas para una columna que ya anuncio se viene pronto. Salud, dinero y amor, nuestros
bien,
deseos,
tres pasos,
el
tres
clásico
actos.
De los deseos sí. De todos los cumpleaños y todos los fines de año.
Bien. ¿En ese orden? ¿Es el deseo? ¿En ese orden es la frase?
Salud, dinero y amor, ¿no? Siempre, bueno, para mí es en ese orden.
Capaz que hay gente que lo desordena.
Bueno.
Bien, perfecto.
La región, la volatilidad, las turbulencias recurrentes, la lengua, las palabras nuevas, las palabras viejas, las importaciones, los préstamos, los inventos, la moda, los colores, el tiro bajo o el tiro alto, el nevado, los colores pastel, las tachas, los flecos, las transparencias, el animal print, los chupines, las plataformas, los chalecos, la maternidad, la paternidad, los embarazos o las dificultades para su ocurrencia. Todo esto está lleno de incertidumbre. En la infancia, ¿cuándo saldrán los dientes de leche? En la infancia, ¿cuándo se aflojarán los dientes? Después, ¿cuándo caerán los dientes flojos y vendrán los permanentes? Sobre la adolescencia, ¿cuándo vendrá la menstruación? ¿Cuándo se apagará ese grano? ¿Cuándo cambiará la voz? ¿Cuándo la piel lampiña dejará de serlo? La vocación muchas veces es incierta, la profesión, todas las circunstancias que la componen, el reconocimiento, ¿cuándo llegará el reconocimiento y el aumento? La cantidad de fósforos que guarda una caja, los vuelos demorados, los vuelos cancelados, los perdidos, los aeropuertos, ¿cuán hostiles pueden llegar a ser los aeropuertos? Los sorteos, todos en general, los juegos de azar, esa es la idea.
Sí, claro.
Las cirugías estéticas, ¿seguirá la persona pareciéndose a sí misma o surgirá una nueva, irreconocible? Ese botox, ese lifting, ¿a quién nos devolverá? La pesca, ¿habrá? ¿No habrá? La muerte, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y el clima, no sabemos cuándo va a llover, nos hemos pasado este mes, no tanto, porque todavía es joven este mes, pero marzo fue un mes de esperar la lluvia sin parar y una lluvia que se anunciaba y nunca llegaba. Hay gente a la que se le da bien la incertidumbre y después están los otros. Los primeros vienen siendo, creo, o líquidos o gaseosos.
Ajá, sí, a los que se le da bien la incertidumbre.
Sí.
Bien.
Y los segundos son los sólidos, certeros, abrigados en un manto bajo, un manto tupido de certezas. Un monumento a veces altisonante a la más rabiosa e inclaudicable convicción. Hablando de lluvia.
Clasificación tuya, está de los líquidos, lo gaseoso, está bien.
Está bien, tiene un sentido.
Está bien, está bien, está bien.
Líquidos, gaseosos y convencidos.
Claro, son los certeros, ¿no?
Está bien, porque el líquido y el gas es más
volátil.
Volátil.
No sé, capaz que lo.
Movedizo.
No, capaz que hay una visión química, sí, así te lo puede discutir. No yo.
No.
Bueno, vean sólidos.
Esto es muy caprichoso.
Bien.
Bueno, vamos a escuchar, hablando de lluvia, una canción que se llama If It Rains, del australiano Robert Forster.
If it rains if it rains different of this time, we won't break the chain.
Tema de cierre de esta columna en tres pasos, en tres actos, Inés, que en este caso tenía el truco de la misma palabra, quizás, 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 que termina con esta posibilidad de lluvia.
Sí.
Ahí va el tema. Esta, mi única discrepancia con la columna, Inés, es que si hubo gente esperando todo un mes que llueva, es que no están leyendo bien los pronósticos. O no están escuchando a la persona adecuada de los pronósticos. Si no, no estarían todo el mes esperando que llueva.
Bueno.
Están mirando mucho iconito de celular.
Bueno.
Esa persona. Pero capaz que son líquidas, gaseosas, y le gusta estar en duda permanente.
If it rains, we'll worship again. We've seen what came without the rain. We'll be thankful that it came. If it rains, whoa, 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 ho, ho.
No toquen nada.
Quizás, quizás, quizás la columna de Inés en tres pasos y algunos mensajes de la audiencia.
Sí, reflexiones, comentarios. Por ejemplo, acá dice Ruth: cada expresión de incertidumbre parece tener un sesgo más así o más a no. En mi experiencia, no sé, es casi, casi siempre no. Para pensar. Acá María Laura dice: me encanta cómo la mayoría interpreta el luego de la frase de Descartes como después y no como corresponde, que es por lo tanto. Lo hablábamos también con Inés, eso.
Pero lo hablábamos fuera del aire, eso.
Sí, por eso, por eso, por eso, por eso digo, lo comento al oyente que lo hablábamos fuera del
pero
aire.
Pero no es medio sinónimo, no, más o menos.
Y sí,
pero.
Sí, pero
antes.
Se va olvidando el luego, como es. Si lo decís en latín queda más claro, porque el ergo lo usamos bastante, pero luego como después ya está en desuso, ¿no? Me parece. Bueno, no importa.
Sí.
A lo mejor, dice acá otro oyente, para Jimena, otra oyente, me transportó a un recuerdo hermoso de mi infancia. Un capítulo de Verano Azul, la serie española, donde los niños se habían puesto de acuerdo en responder a los adultos solamente con esa frase. Seguro que los de mi generación se acuerdan.
Seguro, es que yo incluí a lo mejor, porque a lo mejor a mí buenísimo. Me quedó de ese capítulo de Verano Azul.
Pero qué bien.
Bah.
Acá alguien que pide
columna. Choque los cinco.
Un choque los cinco en el éter. Gustavo pide una columna diaria de Inés. Definitivamente, quizá, seguridad en la inseguridad. No es tan poético, pero bueno, me pegó mal el mate, dice acá este oyente Rubén.
Antonia señala: quisiera agregar a la columna de Inés que lo único necesario para una incertidumbre es preguntarse. Sin preguntas no hay incertidumbre.
Gran aclaración.
Viene bien lo de Antonia. Ya tenemos la próxima, ¿es esa? Salud, dinero.
Puede ser.
Sí, bueno, si puede ser. Van a ser entre pasos, entre actos.
Sí, tengo.
Yo no discutía la frase. Yo decía así cuando la.
¿20 en tres actos?
No, sí, pero no me va. Sí, tengo que elegir.
Son 60
bueno, no,
actos.
No, bueno, podemos seguir. No, yo decía que le saludo, dinero y amor. No es que estaba discutiendo la frase como se dice, sino que quizá la gente cuando pide el deseo no lo pide así. ¿Entendés? Lo puedes ordenar vos cuando cerrás los
sí,
ojos.
Sí, puede repriorizar.
O también se puede decir salud, salud, salud.
También.
Claro.
Y dinero, dinero, bueno. Dinero, quien lo dice también.
¿En serio?
Sí, he escuchado, sí. Dinero, dinero, dinero.
No, porque jodido, no meten bueno. La salud ahí, dinero, dinero,
y
dinero.
Y capaz que piensan con el dinero ya puede acceder a la salud.
Bueno, bravo, igual sería, estarían para ver
que tiene mucha, mucha salud, sin dinero y sin amor también está complicado.
Es quizás,
no,
quizás, quizás. No se sé. Me ocurrieron dos tipos de personas igual, que es la que demora una vida cuando va a pedir los deseos, y la que más o menos ya los tiene estipulados, esto, salud, salud, salud. La que demora una vida, para mí, es
antes de apagar las velitas.
Claro, y empiezan, pará, ¿cómo pará?
A mí me pasa un poco.
Un minuto.
Soy muy indecisa.
¿Pero qué te pasó los últimos dos semanas que estamos pensando tanto. No, y, sí.
Uno no piensa en el momento de
la para mí ahí es que está al lado de la pareja, se quiere separar o algo.
Pero igual también se puede.
Sí. Es algo medio repentino que decís,
El problema es que uno se lo toma muy en serio como si fuera el genio de la lámpara. Y es una cosa más folclórica.
Es una formalidad espiritual. Claro,
está todo el mundo esperando hasta tres minutos. Quieren comer la torta.
Para ese momento sí, pero yo digo, para las uvas, ya hablamos de esto, para las 12 uvas a fin de año, yo lo que propongo es que uno lleve anotados los 12 deseos.
Claro, no se atraganta, si está pensando al mismo tiempo que se tiene que comer las 12 uvas con las campanadas. Claro,
pero las 12 uvas serán salto. Montevideo, nadie come 12 uvas.
En 1989, los 12 deseos de ese año.
¿Pero dónde le importó tu familia los de las 12 uvas?
Eso viene de España, me parece. Sí.
Ah, claro, porque Montevideo nadie hace eso.
No, sí, mira que
hay gente que lo hace.
Sí, hay gente que sí.
12 en uvas. Uruguay, decís, o Montevideo.
Bien, es una importación, no es una tradición local esa.
Como todo, podemos ahí caer.
Mira, con la pinta.
No, pará.
Todas las tradiciones vienen de algún lado.
Pará. Sí, sí, está bien. Todo como la incertidumbre. No, hay tradiciones que tienen 100 años en Uruguay, en Navidad y fin de año, y hay otras que no tienen 100 años en Uruguay. En los 70, los 80, que yo vivía acá en este país, no sé dónde vivías tú, pero yo vivía acá en Uruguay de chiquito, nací en Uruguay, nadie comía uvas.
En mi casa nunca se suplicó ninguna de esas costumbres.
Pero entonces es Argentina, por eso te
digo.
No,
claro, ¿no?
Te tiraría esta
virón.
Te tiraría esta virón. Ahí venimos.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Debo aclarar que no me tiró con la virome Inés Bortagaray, fue solo una amenaza que hizo.
Fue muy civil.
Pero tuvo ganas. Le dije Saltos Argentina, pero más o menos, Saltos Argentina, Paisandú un poco Argentina, Frei Ventos un poco Argentina, todos los que están ahí miran más para Argentina que para Montevideo.
Se colapintió absolutamente el final de la columna de Inés.
Porque
vino nadie a decir que todo en Uruguay era importado, además.
Todo Uruguay importado. Sí, Uruguay.
Que todas las costumbres vienen de algún lado.
¿Está grabado aquel lado lo que dijo la Argentina?
Está grabado.
Con la pinta, ¿sabes cómo te va a pagar moratorio después? Ah, te va a agarrar moratorio.
Ah, no, sí.
La vida de cosas
horribles. Te agarra el científico moratorio.
Nunca le ganaste nada.
¿A quién le ganaste?
Oh, no.
¿A quién le ganaste?
Bueno, podemos hacer una lista de gente a la que le ganó nadie. Yo tengo.
Sí.
¿Cómo? No. ¿Le dijo mocoso? Si me dice mocosa, me quedo contenta.
Mocoso. Bueno, no, ya le dije.
En este momento es estrictamente real.
Hay una que salta un poco a Argentina, pero es para donde mira el litoral a veces. Pero es por la
cercanía.
La ascendencia.
La región cultural.
La interacción que hay entre las ciudades de frontera.
¿Cómo vi la interacción? Te veían fotos en Emiliano Seca, ¿eh? La vi en fotos, la interacción. Sí, sí. En productos, en bien estoy hablando, no en gente.
En surtita.
Sigue su trabajo de investigación.
Sí,
el periodista
claro.
Está vivo. Sí,
sí, señor. ¿Viste? Empezamos hablando de que
va a caer la banda de
del changuito.
La banda del changuito va a caer,
Ha caído un paradigma, dice el ministro de Economía. Con eso arrancamos el programa, con una crítica, vale decir, a dónde se expuso la primera visión grande del Ministerio de Economía a través del ministro de Economía en ADM, pero él decía, el ministro, que sabe de economía, que ha cambiado el paradigma, 70 años han caído donde el libre comercio, libre circulación de personas.
La globalización más extrema que
bueno, claro, libre circulación de personas, de capitales y de bienes, pero en el caso del litoral, siguen circulando los bienes.
Sí,
después está notoquennada.uy, esa visión que tuvimos, a discutir, como todas las visiones, ¿no? Acá no hay verdades absolutas, ni mucho menos, hace 20 años que decimos lo mismo, córtenla con poner los lineamientos principales de un gobierno en un lugar privado con lobby, empresarios, háganlo primero de forma oficial. Después no lo hacen así. Se ve que tienen las condiciones y las convicciones para hacerlo de otra manera. También en este programa estuvo Denis Mota contándonos un poco, más allá de los titulares, qué está pasando con Bolsonaro. No puede ser electo para el 2026.
El año que viene.
Claro, pero eso ya estaba.
Sí, sí.
Una decisión de la Corte Electoral. Correcto. Ahora vamos con lo que...
Por delito electoral, esto es penal.
Denis contó, además, el delito penal, lo que el Supremo Tribunal Federal está investigando y ahora va a juzgar.
Popcorn and ice cream sellers sentenced Facult de Tan en Brasil.
Es real que la Suprema Corte decidió que dos personas, una vendedora de pop y otra un vendedor de helados, los condenaron a un año de trabajos comunitarios por ser parte de los ataques de Brasilia del 8 de enero de 2023. Ya hay más de 400 personas que ya recibieron sus condenas, porque el Supremo está trabajando bastante rápido en ese tema, porque no quieren dejar que la cosa pase al año que viene, que es año electoral. Bolsonaro está intentando llevar el tema para lo de la persecución política y también por ahí la cosa en inglés. De hecho, o sea, en Brasil se fue como meme, la gente se rió, pero hay una estrategia ahí. O sea, su hijo está en Estados Unidos.
Sí, está tratando de internacionalizar con sus aliados esta defensa de víctima de persecución política.
Según la investigación, Bolsonaro y estas otras personas componían el núcleo central, así se llama, según la investigación, el núcleo central desde donde se tomaron las principales decisiones para dar un golpe de Estado después de la victoria de Lula en 2022.
Bueno, al escuchar la columna de Nileva, les va a quedar claro el paso a paso que ha tenido esta instancia judicial. El expresidente será juzgado por intento de golpe de Estado, ¿no? Repetimos, organización criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daño al patrimonio de la Unión y deterioro del patrimonio histórico.
Sí, y lo alejado que está de un vendedor de pop y un vendedor de helados, el perfil de las personas que acompañan a Bolsonaro en su núcleo dentro de los...
No, había también vendedor de pop y de helado.
Claro, pero en este caso estamos hablando de gente que incluso estaba al frente de la Armada, o gente que había tenido mucho peso en las Fuerzas Armadas de Brasil participando con Bolsonaro. Según la acusación, acá también rige el principio de inocencia.
Sí, y después el perfil de Alexandre de Moraes, ¿no? Que hoy es el hombre poderoso de la justicia brasileña, y el riesgo Sergio Moro, ahí que...
Sí, trazó como un paralelismo, más allá de que son roles distintos. Sergio Moro nunca integró el Supremo Tribunal Federal. Pero fue un juez muy mediático y con una participación y un impacto político altísimo, y que habiendo sido el juez que puso a Lula preso, terminó en el gabinete como ministro de justicia de Bolsonaro cuando llegó a la presidencia.
Sí, el famoso...
No es que haya pasado eso con Alexandre de Moraes.
No, pero... el famoso confirma prejuicios, ¿sí? ¿No? Porque después de todo lo que se ha hablado de Moraes. Bueno, por lo menos de perfil mediático hasta internacional de Alexandre de Moraes como el hombre fuerte. La columna de Denise en un ratito en notoquennada.uy.
No toquen nada. Presentó Prosegur. Activa tu tranquilidad con 25% de descuento. No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Mañana vuelve aquí a No Tocan Nada Sebastián González Dambrauskas. Lo conocen, ¿no? Bueno, no lo conocen, mañana se los volvemos a presentar. Médico, investigador, pediatra y también divulgador. Y aquí en No Tocan Nada, con esa función, yo creo que narra, cuenta y explica muy bien las cosas que pasan en la medicina, los conflictos que hay en la medicina y en la sociedad, ¿no? Obviamente. Sí. Mañana comenzará un ciclo de medicalización de la sociedad. Va a explicar un poco de qué se trata cuando habla de medicalización de la sociedad. Quizás alguno que está mirando para adentro de la mochila, la cartera y ve los blisters ahí y dice, ah, bueno, no, pero no es tan simple.
No es tan simple.
Pero algo tiene también, ¿no? El tomarse algo para todo, lo que te pasa tiene algo de medicalización de la sociedad, es más profundo, definición, orígenes. El estado actual, algunas de las facetas, hay muchos temas, entonces los va a ir dividiendo por columna. Por ejemplo, en una etapa clave de nacimiento y embarazo, o embarazo primero y nacimiento después, vamos a ordenarlo.
Sería
en ese orden, toda la medicalización que ha surgido en las últimas décadas, en los últimos años, en la muerte, para ir un poco más allá, en la infancia, en la vejez, la venta de enfermedades. Uh-huh. No, el para todo hay una pastilla. Bueno, todo eso que estoy tirando en titulares es un año, de medicalización de la sociedad en columnas de Sebastián González Ambrau, que comienza mañana.
Sí, hemos hablado de esto además desde la cátedra de farmacología. Recuerdo a Gustavo Tamuciones y algunas columnas que hablaban específicamente de la medicalización. Hay un lugar preponderante que tiene la industria, por ejemplo, en la generación de eso que vos decís, digamos, de ver a el medicamento como salud, y hay distintas miradas alrededor de eso, pero no solamente tiene que ver con eso la medicalización de la sociedad.
La invitación de Sebastián siempre es a reflexionar, ¿no? Incluso hemos tenido algunas discrepancias, momentos con colegas suyos y más, pero bueno, invita a reflexionar a partir de datos, evidencia, información de su posición y también de su trabajo y de su historia. Así que mañana con Sebastián tenemos aquí en No Toquen Nada el inicio de otro ciclo.
No toquen nada.
En Latin Securities tenemos una visión global y de largo plazo. Buscamos ser su mejor socio estratégico para brindarle soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Somos Latin Securities.
Un tipo alejado de la polémica como Leo Barisoni se ha metido en el centro de la polémica No Toquen Nada. A partir, yo lo dije, de hace 2-3 semanas, con una acusación, una columna, que Mata supuestamente feo. Fue por intercambio de botas. Después vino una columna de Bobby Kennedy, alguien a quien se refiere él siempre como que yo idolatro, pero nada que ver, yo lo que me parece una figura importante. Uh-huh. Y ahora viene con una de ciclismo. Fotos de ciclismo mañana.
Qué sospechoso.
Sí, claro. Sí. Se ha puesto en el ojo de la tormenta.
Se puso en tela de juicio todo,
sí,
lo de Barisoni.
Sí, ¿no? Es una hermosa columna que va al Tour de France de preguerra, Segunda Mundial.
Segunda Guerra Mundial.
Gracias, Ricardo. Pero que tiene también algo de actualidad con Pogacar. Le estuve explicando algo de Pogacar a Leo Barisoni mientras me dicen un audio. Estoy mirando a Boquita, le digo, la puta madre.
Claro, claro, yo te iba a decir que no.
Estoy mirando a Boquita.
¿Lateral de qué equipo? De Barraca así, Central, te dijo.
Así fue el audio. Así fue el audio. Estoy mirando a Boquita. Increíble el gol que le acaban de anular acá en el
torneo local, Leo.
Sí, no me interesa lo que estás hablando, Leo. Y a él no le interesa. Pero a él sí le interesaba lo que yo estaba hablando, sí. Porque es un tipo muy humilde, muy, como digamos, ávido de información.
Sí, claro.
Siempre. Y están buenísimas las fotos que trae mañana.
Desde la década del 30 en Francia. Con el
sí,
ciclismo,
casi 40 te diría, porque 39, la última antes que se suspendiera. No,
después ya había arrancado.
Semejante foto de un gran, de un enorme fotógrafo mañana, gran columna.
You won't admit you love me, and so how am I to know? You only tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you.
El tema de cierre lo dejó Inés Bortagaray, todo que ver con su columna de quizás, quizás, quizás del día de hoy.
Sí, hablaba de esta canción con mil versiones. Aquí una de ellas a través de Cake, perhaps, perhaps, perhaps.
If you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps.
La próxima columna de Leo Barisoni es de café, dicen, viene bicicleta, después viene columna,
sí,
de café.
Sería la confirmación de todo, es la sandía de la torta, pero el fotos...
¿De cafeterías? Café, ¿sí? De cafetería especialidad.
Nah, si quiere la hace, el tema es que tan...
Lo que pasa es que no pudimos evangelizar a Leo Barisoni con el café de especialidad. Es durísimo, durísimo. Toma como 8 cafés por día y...
De máquina.
Sí, es bravo, bravo. Pero ya lo lograremos, ya lo lograremos. Y vendrá también una columna de fotos de cafetería, me gusta. Me gusta para que sea la próxima. Mañana volvemos a las 8. Estamos en la radio, en Del Sol. Estamos en streaming en toquenada.uy. Y también en YouTube, por si quieren escuchar el programa por streaming por YouTube. Chau, chau.
Perhaps, 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 perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps.
No toquen nada.